FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido.
En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo.
Así comienza La Copa Derramada, la Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo.
El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? ¿Dónde están ahora los filósofos críticos?
Muy buenas noches, amigos, más que oyentes, amigos ya de la Copa Derramada. Hoy nuestro programa vuelve a la pseudo normalidad, o sea, vuelvo a estar en la conducción de este programa.
Gracias,
lugar
a Dios.
Que nunca debí irme, pero
adiós,
bueno,
gracias.
Me vinieron a implorar, por favor, me dijeron.
Es insoportable.
Por favor, me fueron diciendo, volvé, y yo vuelvo, pero con un contrato limitado, que en cualquier momento salgo de vuelta. 23 de agosto, 21:08, marca el reloj de la computadora. Tarde se hizo, che.
Bueno,
qué cosa, ¿eh? ¿Y en tu reloj qué hora tenés, Thompson? Muy buenas noches, tanto tiempo, Thompson, que no lo veíamos. Y buenas noches, Michel, mi ladero, mi fiel e inconfundible reemplazante.
Inconfundible, me acuerdo de propagandas, pero cuando digo inconfundible también siento que tengo la confundabilidad, ¿se dice?
No.
Bueno, pero es una palabra buena, linda. Y veo a Thompson que me la prueba, más un gesto con el pulgar hacia arriba, encantado de que haya comenzado el programa así. Pero no me quiero olvidar de un montón de gente que sé que están del otro lado de esta pantalla, diría Silvio Soldán, esperando de nosotros lo que siempre hemos dado, cada jueves de 21 a 24. Le
bien,
hemos dado...
Eso ¿qué le hemos dado? Me preguntaba, porque el estar ausente a uno le permite tomar distancia de los asuntos.
¿Me perdonas un segundito? Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Mariano Thompson. Déjeme que termine por lo menos de saludarlo. O sea, lo que es una introducción a saludarlo.
Bien.
Ahora sí.
Ahora sí. Tomar distancia a veces te hace ver las cosas desde lejos. No, siempre. Si tomas distancia...
¿Qué tuviste?
Por ahí, salvo que tomes distancia corta, que sí, por ahí acortás la distancia. Sí. Pero bueno...
Cuando vos tomabas distancia en el colegio, ¿qué te tocaba?
No me tocaba... Sí, me tocaba... Hombro.
No, vos no, que te tocaba físicamente, lugar, ubicación.
No, el último.
¿Último tocabas? Último. O sea, ¿vos no te tocaba nadie atrás?
Nadie me tocaba. Y
¿quién tenías adelante? ¿Hombre o mujer?
Hombre, porque era fila masculina y fila femenina.
¿Para qué servía eso de tomarse la distancia?
Era un adoctrinamiento militar. Hace poquito, en el viaje a Mendoza, tuve que ir a una de las escuelas que tuve que ir a hacer un relevamiento. Fue a una que tenía un jardín. En una escuela militar, en un liceo militar.
Y eran ya los hijos de los
me
militares.
Iba acercando y escuchaba a la maestra jardinera diciendo firmes.
Y claro, lo único que sabía decir.
Y me entré a reír mucho porque era. Sí, el juego era.
La maestra jardinera con un cortecito
los juegos eran,
se dejaban los bigotes las maestras.
En el arenero algunos jugaban al tobogán, sí, y otros hacían trincheras.
Sí, y por ejemplo en otro lado, en el Zoom, practicaban con bolsas de nylon, se la ponían entre compañeritos y le hacían el submarino seco. Que eso era uno de los juegos que más le gustaba a los chicos, y lo llevaban a la casa, porque aparte le daban tarea para la casa.
Sí. Sí, sí.
Por ejemplo, le enseñaban cómo con un velador darle electricidad al compañerito en la mesa mientras tomaban la leche, ¿no?
Bueno, en definitiva, esas cosas. Pero sí, bueno, el tomar distancia, que en este caso me ha tocado dos programas estar tomando distancia, a pesar de mi corta aparición en el programa anterior.
Y en los medios, ¿no?
Y en los medios. Y replantearte qué es lo que quiere hacer uno en un espacio de radio. Y eso es lo que quería...
Bueno, pero hagámoslo otro día.
No, sí, no, pero para replantear, uno tiene que saber en dónde está parado. Y entonces vos estabas saludando a nuestros amigos, a la gente, diciendo que nosotros le damos. ¿Qué es lo que le damos a la gente? ¿A dónde apuntamos con este humilde programa?
Si yo supiera lo que le damos a la gente, no vendría más.
¿Por qué?
Y claro, porque me parece que es una de las... es como algo genético venir... Y no saber lo que le das.
Bien.
Ni en cantidad, ni en calidad. Porque la verdad, yo tampoco me siento tan dueño de estar dando. ¿Qué puedo dar yo que ya no tengan todos?
Bueno.
Mercedes, porque laburo, porque hago radio.
Estás pateando la pelota afuera.
¿En qué sentido?
En el sentido de que plantearse uno qué es lo que le puede dar al otro. Entonces decir, la copa derramada da esto. Un programa de radio, ¿qué cosas debería dar? Bueno, nosotros cumplimos esta cuota. Y ahí te pregunto si... ¿Cumplimos una cuota dentro de un programa de radio o si más no somos fieles compañías de algún solitario?
No, no le voy a contestar yo, sino
no
que...
No quiero ni mirar para allá.
No le voy a contestar.
¡Ay!
Le faltan la servilleta. ¡Qué linda! Pero muy linda. No le voy a contestar yo, perdóneme que lo voy a presentar como corresponde.
142 pesos.
No le voy a contestar yo, sino que le voy a contestar mi gran amigo... ilustrado con camisa roja a cuadros y remera blanca debajo de esa camisa, mangas arremangadas, el señor Arrabal Amargo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien.
No tanto como usted, creo.
¿No hay murga hoy?
No, estoy muerto. Estoy resfriado afónico.
¿No era una voz que estaba simulando que, como, que no, no lo conocieran?
No era, le dije, qué buen personaje iba, sí, a decir.
Que de cara este loco, dije yo cuando lo vi. ¿Qué pasó?
A la gente, si tenemos que darle algo, son disgustos para que mueva un poquito la cabeza a esta hora de la noche, para que nos aborrezca, porque jugamos con los extremos, incluso de lo que no nos guste, de lo que aborrecemos nosotros, para que sientan en carne propia, que vean ese personaje que dicen tan odiado, ¿no? El sectario, el machista.
El oyente de la copa derramada. El pedófilo, lo dicen. El oyente de la copa derramada vendría a ser un masoquista, entonces.
No, es un tipo que buscará encontrar alguna respuesta por otros caminos.
¿Y, perdóneme, ¿no? ¿Y qué otro oyente podemos cautivar? Sí. ¿Cómo podemos cambiar el rumbo para poder cautivar? Les digo porque estuve escuchando mucha radio provincial en diferentes provincias, ponía la radio del lugar, y me he dado cuenta de que realmente la radio es un servicio, es una compañera de viaje. Yo...
Pero mira cómo se
pone. Me ponía... Sentía que lo conocía a Ramón cuando la locutora de Corrientes saludaba a Ramón. Claro. Que Ramón era un oyente, ¿no?
Claro.
Entonces saludemos a nuestros oyentes.
Hola, Ramón.
Pero llega, pero hasta no, allá.
No, Ramón no nos escucha, ¿no?
No debe,
ojo,
llegar.
Por ahí hay un Ramón.
Hola, Margarita.
Margarita para mí no es nombre de mina de Moreno. Para mí ya Moreno está en... Va, no sé la edad que usted apunta, ¿no?
Bueno, dame un catálogo de nombres de Moreno.
¿Nombre de Moreno?
Ya estamos arrancando como un poquito más porque vamos a estar estigmatizando...
Mariano, fíjate el padrón.
A los morenenses.
Cásame el padrón.
¿Vamos a estar?
Estigmatizando a los morenenses.
Bueno, puede ser.
Hay que conseguir el padrón y todos los días, por orden alfabético, saludar a 10 personas del padrón.
¿O por qué no mejor la guía...?
La guía, me llegó la guía a mí.
¿La guía de Moreno?
No, porque el padrón es más amplio. Porque va a haber gente que no tenga teléfono. Claro. El padrón es todo el ciudadano de Moreno.
Sí.
Muerto, vivo, total vota igual.
El que vive lejos, que ya se volvió.
Y, el que ya no está.
Y ese no nos va a atender, entonces.
El que dejó un espacio.
Perdóneme que siguiendo con el tema este,
sí,
¿no?
Por favor.
A lo mejor yo digo, ¿no? Porque, ¿qué tipo de oyente pueden escucharnos? Pienso yo cuando me hago esa pregunta.
Tipa.
Sí, busquemos.
Sí, no discriminemos. ¿Qué tipo y qué tipa de gente?
Un plan de marketing.
Puede llegar a escuchar. Sí, y yo pienso. Si yo me atrevería, por ejemplo, a subirme en un, ¿cómo es eso que son que te tirás de las montañas? Que es
como, a la delta.
En una de la delta. ¿Qué tipo de radio escucharía?
Y en el ala delta tiene que ir con los auriculares y vas a saber si agarra alguna.
En mi vida personal, Arrobal. En mi vida personal. ¿Cuál sería? ¿Qué música?
¿Ah, fuera de eso?
Sí, en mi vida personal.
La red.
¿Qué?
¿Pastilla del abuelo?
La red.
Radio de pastillas. ¿Cuál es el radio de pastillas? Ah, una arriba, una speed. Chico. ¿Una radio speed?
Una radio cheta.
Sí, sí. ¿Y qué canal vería?
Venus.
No, un canal...
National Geographic.
Sí, o un gourmet, o un claro. Por este, hasta te tiro un magazine.
Para mí verías mucho 3D.
¿3D?
Porque acostumbrado a estar en el ala delta, que ve todo chato, porque desde arriba, sí, todo muy lindo, pero desde arriba se ve todo chato. Todo es chato, no hay volúmenes.
¿Vos estuviste en el ala delta?
Sí, no. Yo sí. Yo
¿Vos Arrabal, pero en esa época sí. ¿De qué eran? ¿De papel crepé? ¿Se hacían como los barriletes? Con crepé y madera balsa.
Buenas noches, hasta el próximo jueves.
No, pero por favor, agárralo. No le arrugué la camisa cuando la agarrá. ¡No le arrugué la camisa! ¿Cómo era la delta, Ramón? A ver, porque yo fui un supuesto lo mío, no sé lo suyo.
Yo lo hice el año pasado, sí. A los 33 años.
Ah, joven.
En realidad no me tiré. Me subí y vi de allá arriba. Y tiene razón, él es todo chato.
Es todo chato. Yo me tiré de paracaídas, por ejemplo.
Yo también.
¿Y cómo era?
Es como un globito.
No, ¿cómo se veía desde arriba? Pregunto, ¿es chato?
No, yo cerré los ojos.
Ah, no vio el paracaídas.
Con un señor que como yo sentí que me quería violar porque me tiré con él yo.
Y él te bautiza, pero ¿sabés cómo te deja el otro día? Que parece que tomaste vino blanco.
¿Es el celular?
Sí.
Nah, me hacía en el oído porque te queda en el oído.
No estará mal puesto el...
Tenía una voz agua...
cascarrosa, cascarrosa. Merlosa, sí, merlosa, sí, tipo
sí.
Merlosa.
Sí, sí.
Usted sabe que a mí, una previa que cuando me hice el análisis de la próstata, me dijeron que lo que era bueno para ir acostumbrándome al tema del doctor. Para que te vayan hablando en el oído, un tipo. Y de ahí me fui, me bajé del paracaídas y me fui, me hice el examen en el protólogo.
Bueno, desde arriba se ve
era
todo
el mismo,
chato.
Perdón, que me bautizó, porque después te siguen a todo lado, porque le gusta. Sí. Porque al tipo le gusta, no me digas. O sea, un tipo que va
tiene miles
agarrado,
como vos. ¿Cómo? Tiene miles como vos.
¿Qué? ¿Vos decís que no se acuerda de mí?
No,
yo fui diferente.
Vos te acordás de él.
Yo fui diferente.
El tipo ni se acuerda, tiene miles.
No. Ojo que cada paciente es un mundo.
Pero perdóneme, si usted, por ejemplo, su mujer dice, yo me quiero ir a tirar, ¿qué hace? A mí no me importaría tanto que se haga mierda con el trapillo, sino que se la apoye.
Si no tiene próstata.
Pero no por el post. Digo, por este degenerado. Y aparte de una cosa, debe ser este tipo en verano, debe estar disfrazado de hombre araña Mar del Plata en la Rambla. Con el bulto bien, con un buen bultón, agarrando a los pibes. Porque el tipo ya tiene bien, como un perfil.
Te hago una pregunta. Con todos estos comentarios que está llevando desde próstata a bultón.
Sí.
¿Bultón? ¿A qué público estamos apuntando? No es al de la ala delta.
No, porque aparte te violan los hijos de puta.
Mayores de
la
40.
Es un degenerado.
Mayores de 40. Sí. Para mí, mayores de 40.
Bueno, sabemos ya a qué público
más
estamos
o menos
apuntando.
Bueno, la delta te tiré yo, te tiro una. Decí otra vos.
No, ya sabemos que a la delta no puede hacer yo para creo, que nos escuche.
Yo creo que nos escucha gente de entre 18 y 30 años que hace autocultivo y después gente de 40 a 60 años.
Que aprovecha el autocultivo del otro.
Claro. Claro.
Que son los padres.
Que mete la mano por el agujero.
Son los padres o vive al lado y tiene un alambre.
Porque hay que ver que para escucharlo ustedes sí. Que está drogado.
Sí, yo el otro día, perdóneme que usted siempre me escucha, me sentí un poco que había apuntado a otro público, que me había ido más como una FM Horizonte, como que estaba medio aputarrado. Me sentí.
El jueves pasado yo lo vi muy familiero.
Muy, sí, estaba muy sensible.
Muy
porque
familiero,
en realidad a mí lo que me hace Johnny me saca, me salvajea Johnny, ¿entendés?
Claro.
Me saca la sensibilidad.
Ahora soy yo. Bien, bueno, sin definir entonces a qué público estamos apuntando.
Sí. Ya le dijimos dos.
¿Y qué es lo que...? No se
uno
definió,
que tiene autocultivo no y los otros que no andan en ala
bueno,
delta.
Pero
digo,
¿qué es
no
lo,
sé qué diga uno a él.
¿Qué es lo que le queremos producir a ese público? Tampoco pudimos hacer, así que no pudimos terminar nuestra carpeta. Todavía no sabemos de qué se trata este programa, pero este programa es, a pesar de todo y de todos, y de todas.
Gracias
porque
por
ahora
tanto,
hay que meter el femenino.
Todo.
¿Eso lo pidió alguien en particular o se nos ocurrió solamente a nosotros?
¿Qué cosa, lo de la carpeta?
Sí.
No, para mí la cagué cuando yo dije que venía acá a darle, porque para mí no tenía ni nada preparado, pero cuando dije, vengo acá, le venimos a dar nosotros. Ahí empezó ya. Como que armó una carpeta.
Y vos tenés que abrir la bocota. Pelotudo, y siempre lo mismo.
Pelotudo. ¿Por qué no digo pito, caca y culo? Y
lo que decís siempre. Lo que decís siempre.
De lo que soy.
Bien, pasamos al primer tema de la noche que tenía hace mucho que no hablaba con ustedes. Y entre tanta reflexión me fueron apareciendo cosas que ustedes me pueden desaznar o ayudar a comprender mejor.
¿Nosotros o la gente?
No, ustedes. Ustedes, che, compañeros, y la gente también, que nos pueden llamar al 1561-540359.
¿Por qué dijo desaznar?
Porque ya sería sin aznar.
Claro, ya sería Charlie García solo.
Sí. Ah. Ese es el teléfono celular para mandar un short
message. ¿Cuál era? Repítalo.
1561-540359.
Desaznar.
Y si no, nos pueden escribir al Facebook, que es Facebook La Copa Derramada 2012, así con números 2012, no con letras. Sí. Y lo que les pregunto es cómo es el comportamiento telefónico de cada uno de ustedes y cómo sienten que fue variando el comportamiento telefónico en los tiempos.
De tiempo que tuvo estas dos semanas. Tío.
Estar en ese hotel 5 estrellas al pedo, ¿no?
Que... Pero mirá los aplausos.
Yo siempre averiguo por teléfono. Soy mucho más suelto por teléfono que personalmente.
¿Más suelto?
Sí, sí, mucho más.
¿Sos más de llamar o que te llamen?
No, si tengo que llamar o si me
llaman... ¿Cuántas llamadas salientes tenés ahora en el teléfono?
No, muy pocas porque son caras en el celular.
¿Y cuántas entrantes?
Ninguna, porque tampoco nadie tiene que comentarme nada. Pero...
Es caro el teléfono, ahí entramos en un punto. Recuerdo
para
un
mí,
tiempo porque... de joven en que uno hablaba por teléfono y hablaba 1-2 horas.
Claro, lo pagaba la madre, el padre. Claro.
Pero no era tan caro el teléfono tampoco, era un servicio.
El teléfono cuando era, por ejemplo, la vieja Entel, así, era como el gas. No era, el teléfono no estaba dentro de un costo familiar que vos decías... Ay, hay que pagar el teléfono. Era como el agua. Antes el agua te cobraban 3 pesos de agua. El teléfono también te cobraban. No era nada el teléfono. Lo que pasa es que no había. No te ponían. Tardaban 20 años. Porque no le servía. Porque no te cobraban un carajo. Era muy barato.
Pero hoy con el tema de los costos y los celulares, uno aprendió o olvidó otra cosa. Aprendió a hablar muy breve, muy sintético. Aprendió. Perdió la dignidad. Muy breve, muy sintético, y ya está desacostumbrado a los llamados largos. Es muy difícil sostener una llamada telefónica larga. Yo recuerdo que fui muy feliz con la aparición de los inalámbricos, que podía caminar.
Claro.
Yo necesito caminar para hablar por teléfono.
Es cierto, o un cable largo.
Sí,
en el caso del...
muy largo.
Le voy a contar una cosa justamente sobre esto. ¿Qué pasa cuando uno habla por teléfono con una persona que le gusta hablar por teléfono? Porque hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta hablar por teléfono.
Voy.
Y cuando te encontrás con alguien que le gusta hablar mucho, te cuenta cosas que es como si estuviera ahí. No se da cuenta que tiene un teléfono en la mano. Y ni siquiera te escucha lo que vos le preguntás. Y yo descubrí una forma para que se den cuenta de que vos querés interrumpir. Porque están hablando, 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 y vos de repente agarrás y le decís... ¿Pero no ibas a ir al Marte? Y sigue. No, porque... No te escucha las preguntas. Le hace otra pregunta, ¿verdad? Entonces, en la tercera que no me escucha, agarro y empiezo. Y se piensa que me pasó algo. Y ahí para. ¿Qué pasa? No, nada. El perro que se me está tirando encima me está embarrando todo este. Entonces, lo que yo me pregunto es, el celular, o el teléfono en realidad, antes era una cuestión de emergencia, era una cuestión... como de última instancia.
Lo tenía el médico, tenía el bíper nada más.
Claro, pero no celular. Te hablo hasta el teléfono de línea. Antes se usaba, pero muy puntualmente. Y hoy el teléfono celular nos llevó a que esté la gente todo el tiempo conectada con el teléfono. O jugando, o hablando, o escuchando música, o leyendo los mensajes, o mandando mensajes, o con el Google.
Porque la gente se veía más antes.
Eso es cierto. Se veía más.
Nos han tirado los bares y nos han puesto casa de deporte. No me quejo tanto de los cines con los evangelistas, sino de los bares y de los puteríos que ahora ponen casa de deporte.
La gente, de alguna manera, tenía un poco más de tiempo.
No, se lo hacía, Raval. Se lo hacía, Raval. Se lo hacía.
No.
Se lo hacía, no tenía más.
Existía ese tiempo.
No, se lo hacía. Se lo hacía. El tipo que lavaba el auto todo el domingo a la tarde, se hacía ese tiempo. Hoy no lo haces porque no querés, no porque no podés. Porque un domingo a la tarde, ponerte a lavar el auto y escuchar la radio, si lo podías hacer hace 20 años atrás, lo puedes hacer hoy también. Nada más que no querés hacerlo. Existe el tiempo todavía.
No lo utilizamos de la misma manera. El tiempo no existe más.
No lo utilizamos de la misma manera. Vos, por ejemplo...
En esa época estábamos hablando 10, 15 años atrás, 20 años atrás nomás.
Sí.
Para ubicar a los oyentes jóvenes quizás. Y en esa época... Era un horror escuchar que alguien trabajaba 8 horas.
¿Que era poco?
Era un montón. ¿Era un vago? Ya. Era un montón. Pero tenía dos laburos. Siempre había uno con dos laburos. ¿Qué decía que tenía dos laburos? Porque el padre, le decía, el marido le decía que tenía dos laburos y en realidad uno de los laburos era chupar y chupar con los amigos en la esquina en un bar. Pero bueno, 8 horas era una jornada. Me acuerdo que eran reformas constitucionales que hablaban del derecho del trabajo. Hoy nadie hay que trabaje menos de 8 horas.
¿Puedo decirte los motivos?
Por favor.
Porque no se quieren encontrar, porque no quieren tener momentos para poder pensar, porque no quieren tener momentos. Y eso es lo que nos llevó todo, los avances tecnológicos nos ayudaron a eso, a no darnos tiempo a poder estar solos, a poder pensar, a poder hablar, a poder tener una comunicación, hasta mismo, fíjate, en una familia, que los pibes agarran, van y se van a jugar con el celular, con la computadora, o con la Play, o con lo que sea, y cada uno hace su historia dentro de una casa de 8 metros por 8.
Más te digo...
Más
te digo, el poco tiempo que uno pasaba en el trabajo y que estaba ocupado, que cuando uno hablaba de un compañero de trabajo era, no, es uno del trabajo. Che, ¿qué es un amigo tuyo? No, es uno del trabajo. Y hoy, por ahí, es lo único como mundo que uno tiene alrededor, gente del trabajo.
Por tantas horas que uno pasa en ese lugar, que son más las que pasas que en tu casa.
Exactamente. Me parece muy bien. Ahora estoy pensando que me parece muy bien, más ahora que antes.
¿Te parece muy bien qué?
Lo que pasa ahora.
¿Es mejor?
¿Por qué? Me parece más lindo.
Decime por qué.
Es más entretenido. Porque yo siempre tenía pocas cosas para hablar. Yo escuchar
que el hombre solo, perdóneme, yo escuchar que el hombre solo dice entretenido, me cuesta.
Yo le explico, para mí es más fácil, porque yo soy un tipo que no tengo muchos temas de conversación.
Sí.
O sea, lo arreglo en un ratito y a la distancia con el teléfono en 2 minutos y medio.
Lo ayudó la tecnología, lo aisló.
A mí me sirvió, me parece bien. ¿Por qué tengo que escuchar todo el tiempo a mis amigos que son mucho más locuaces que yo?
Sí, pero ¿y con los hijos, con la familia? Es otra época también.
A los hijos hay que decirles lo que tienen que hacer y punto.
No hay que hablar más. No hay que hablar tanto, hay que demostrarlo.
Hijo, ahora voy a explicarte en este instante lo que es la vida. No seas pelotudo.
Pero sí hay que explicarle, por ejemplo, si...
Hay que empujarlo y decirle vivila.
Anda, fíjate.
Sí, bueno, pero también uno le transmite las experiencias. Y por más que hoy en este mundo de hoy...
Yo
les iba
a transmitir las experiencias mías, se tiran de un tercer piso.
Pero es muy importante lo que hace él, porque sin decirle nada, tiene la oportunidad de cuando vuelva y le vaya mal al hijo, decirle, te lo dije.
Claro. Claro, vos tenés como otra calle, otra alternativa tenés.
Claro.
Te lo dije. Bueno, pero no me dijiste nada, te lo pensé.
Te lo dije, lo pensé. Lo pensé y no te lo dije.
¿No les parece que lo pensé mejor ahora, sí? ¿No les parece que es un poco mejor?
Son diferentes momentos para mí. Por ahí vos lo decís con una vida que llevas como arrabal o como hombre solo.
Sí, o con resentimiento.
No.
Me pasó siempre cuando no estaba solo.
Y si tenías hijos chicos, supuestamente, si tuvieras hijos chicos, ponele.
Los encerraba en una habitación, les tiraba los juguetes didácticos y de vez en cuando miraba por el vidrio de la puerta.
Didáctico los juguetes.
Mensaje que ya ha llegado al Facebook. Ale escribe, dice, bueno, un poco al fin de orden. Un poco de orden al fin. ¿Cómo dar vuelta a las palabras? Cambia el sentido.
Sí, porque
¿no?
es hincha tuya, Ale.
Un poco de orden al fin. Ah, lo dice por mí. Igual, un genio Michel, dice.
Sí, pero el E para mí.
Y lo
es
escribió
como...
antes de que llegues vos, porque si no, seguro que hubiese escrito
sí,
de
también.
Vos.
Sí, pero igual para mí el E con H es como pobre.
No, E con H es.
De aguante,
y vos no ya tenías un mensaje acá que no sé qué es lo que te ha pasado.
Tenía dos, te leo uno.
Por favor.
Yo pasé de no tener teléfono hasta los 18 años.
18.
A no poder vivir sin comunicarme el teléfono fijo hace 20 días que no anda y quiero ir a prender fuego telefónica. ¿Podrá?
Por el teléfono fijo. Alguien se puede indignar con un teléfono fijo.
Para mí el teléfono fijo es
pero
el
es
fax.
Lógico.
No tenés teléfono ni internet. Mirá, loco está por la internet.
Mi teléfono...
Ahora tiene.
Mi teléfono ni internet está incomunicado ya. Si quieren traerle un mensaje a acá, se lo traen acá en la puerta de la radio y se lo pasamos como una bandeja de entrada. Le hacemos esas
cosas. Ahora, con respecto a ese mensaje que leyó usted, Michelle.
Sí. A ver.
A mí me parece que lo mejor sería que pudiéramos volver a esos buenos tiempos.
A quemar el teléfono.
En donde teníamos más tiempo.
En donde la gente venía a la radio a escribir un mensaje con un papelito.
Exacto, en donde era un telegrama, había carta, señor.
Pero perdóneme una cosa, Ramón. ¿Le puedo decir algo, pero maravilloso de lo que acaba de decir? Cuando dijo la palabra carta, inmediatamente a mí se me vino a la mente un sobre.
No me joda. ¿Y después el cartero?
No sé. Me hizo acordar de todo.
No me digas que te vino la estampilla.
No sé, al sobre me hizo acordar. Este boludo.
30 minutos han pasado de las 9 de la noche. Lo mismo falta para que se cumplan las 10 de la noche. Tenemos un día soleado. Una noche soleada. ¿Eh? ¿Cómo será la noche soleada?
Es una noche muy luminosa.
Sí, es una noche para estar en bermudita, remerita. Si tiene un poquito de verde a su alrededor, para tomar un copetín y escuchar la Copa Derramada, porque hoy vuelve el programa que nos estaban pidiendo. Ese programa de denuncia, ese programa de rechazo, de resignación.
De resentimiento, decís. Decilo con todas las palabras.
De resentimiento.
Decí cáncer.
No.
Bueno, no hay que decirlo decir. Con todas las palabras. Bueno,
pero no quiero decirlo decir con todas las palabras. No tenía que ver con eso.
Bueno, Libra, Libra, Sagitario, sí.
Va. Johnny, bueno. ¿Es pausa ahora?
Sí, es pausa.
Sí. Bueno, cuando volvamos, ya que estamos hablando de los oyentes,
perdón,
quiero contarles algo que me... Él, el de verde. Quiero contarles algo que me pasó para ver si podemos...
Algo encauzar, que te pasó.
Encauzar un poco más a los oyentes.
Lo anoto en la planilla del programa que volvió la planilla...
Carpeta.
Estamos armando la carpeta para presentar a las autoridades de radios internacionales, que mucha radio brasilera se escucha en camino a Misiones, que después les voy a contar, después de la pausa. No, durante la pausa te voy a contar.
Está,
¿te
mejor, puedo contar? Así después tenemos tema de Chavo.
Hoy se viene una nueva faceta de César Cicciolini que sorprende. Hoy se viene 59 segundos, las postales, las noticias de general... ¿Volverán las noticias del Vaticano alguna vez? Te lo pregunto.
Me las proscribió hace 5 meses.
Bueno, pero me son cosas que van y
no
vuelven.
No escriban nunca más la noticia del Vaticano. Es que ahora me pide noticia del Vaticano.
Tuvimos presión de acá del obispo, el que se ha ido con la mina a la playa. El que se ha ido con la mina a la playa está como loco.
Interesantísimos temas para charlar, para debatir, para opinar, para poder crecer y ser mejores personas, mejores que lo que somos hoy, vamos a ser mañana. Y si no, llamalo Orangel.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estación de Radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-09.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan. La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Foro. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja.
La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar.
Blind Melon, sonando en FM Moreno 90.1. Te lo digo así, ahora la onda del locutor de radio es un poco dejado. Como que no está diciendo lo que está queriendo decir.
Sucio.
O no está queriendo decir lo que está diciendo.
Sucio, mal bañado, como... mal bañado. Porque antes el mito era el operador que era sucio.
Lo que estamos escuchando es...
¿no?
Me gusta Soledad Olleta.
Es el chichejelo, boludo.
Porque
no es el dejado.
Hacen que están leyendo, sí. No, que no están leyendo algo que están leyendo. Entonces te dicen...
Es un actor.
El Cheto
actor.
Es desganado.
Claro.
El Mariano. Cheto es desganado.
El Cheto es como el ala delta.
Todos lo hacen por ellos, dice Mariano. Firma y aclaración, Mariano Thompson.
Sí. Mariano, ¿tenés el teléfono de Soledad Olleta?
¿Pero qué está mirando? Mira por el Facebook. ¿Por qué no viene a hacer el programa?
Ah, tuve que firmar. No, no, estaba mirando la nada. Estaba mirando los lomitos, en realidad. Tuve que firmar muchas veces. Firma y aclaración. Y en la última vez que me pidieron aclaración, le puse soy yo.
Claro.
¿Qué hay que estar aclarando? Si arriba de la planilla dice nombre, apellido, abajo firma del que llena la planilla y hay que aclarar. Soy el mismo, le hice la flecha para arriba como diciendo soy el del nombre y el apellido.
Pero antes te ponían que pongas número de DNI.
No,
era documento, era DNI, era Gatti, Pernía, Sa, Mouso y Córdoba.
¿Qué?
Era Sa, Mouso y Córdoba, era por la izquierda, en Boca. Eso te hacían escribir. Para ver si eras bot, porque te ponían arriba. ¿Para qué me pones los grillos, Gil? Déjame que le explique.
Sí, la verdad que no.
Para que sepan si eras bot, hacían preguntas medias como íntimas, personales. Que solamente vos podías saber. Entonces, por ejemplo, agarré y te ponían ¿cuál era el Boca campeón del 81? Para confirmar.
Y aclaración te ponías. Y ponías
no,
no
evitabas,
soy gay.
Evitabas la
lo aclaración. Quiero aclarar ahora.
Evitabas la aclaración. Si decías el equipo completo, evitabas la aclaración.
Bien, tengo una pregunta para ustedes, para nosotros, para todos los que estamos compartiendo esta misma hora bajo esta misma radio, 21:38, la Copa Derramada en el programa 108, para algunos 109. Y la pregunta es, ¿qué es un excelente trabajo? Sacando para todos, sacando la remuneración. Así que la vamos a ir pensando, la van elaborando. Más o menos, ¿tienen tiempo para pensar? ¿Les doy un tiempo?
¿En minutos?
¿A quién? Sí,
tipo,
¿al oyente?
A todos. Ah, entre 30, 40, 50, 59 segundos. ¡Ah, te enganché, boludo!
Esperaba que le diga 6, 7, 8.
La visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo.
Alcahuetes, lamebotas y payos, entreguistas, sectarios, cómplices, verdugos, traidores, corruptos, apolíticos, infames, buchones, fisgones, machistas, derechistas, conniventes, funcionales, odiosos, injustos, antiguos, oligarcas, miedosos, negreros, privatizadores, privados, amorales, buitres, explotadores, irresponsables, mentirosos, bandidos, brutales, agónicos, resucitadores, católicos, New Age, falsos, pontificadores, vendehumo, esclavistas, colonialistas, gorilas, onimosos, flexibilizadores, dictatoriales, autoritarios, sesgados, pelafustanes, otra Bullrich, 0800, porque todo Hal tiene un botón.
La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa.
Se le llenaron los ojos de lágrimas.
Qué bueno, 139 segundos, loco.
El tiempo es con IVA, ¿no?
El tiempo no para. Por eso pone esa canción después.
¿Vos viste más?
No, para mí no.
Justo.
Para mí fue justo.
Le faltó un
segundo. Pero por eso el tiempo no alcanza. Porque si estos son 59 segundos, ¿te pasa el día?
No, no, para mí clavado. Clavado.
Me hiciste igual acordar mucho a Michel.
Bueno.
Porque tenés la voz tomada.
Ah, bueno, 1-0, ¿eh? Anotámela, esa tonta, anotámela. Bueno, ¿cuál era la pregunta, Raúl?
¿Qué es un excelente trabajo? Usted, que es el señor de los adjetivos, ponga siquiera un adjetivo a excelente.
No, no hay un solo trabajo que me parezca excelente. Lo relaciono exclusivamente con el dinero que pueda ganar y... It's...
Saquemos lo monetario porque...
Ni siquiera un programa de radio que tuviera que hacer todos los días y ganara mucho dinero me parecería un programa excelente, un trabajo excelente.
¿Pero es una cuestión personal o es una cuestión comprobable?
Ningún trabajo me parece excelente. Es nada más que lo que puedo obtener a través de ese trabajo y que, bueno, que
entonces hagamos diferentes casilleros.
No deba cometer ningún delito, digamos, dentro de lo que es la legalidad.
Todos alguna vez dijimos, vos sí que la pasás bien, a otro que está trabajando
este
de algo.
Este tiene un buen laburo.
Este tiene un buen laburo. O se imagina en el puesto de ese diciendo, la verdad que no la pasaría mal haciendo tal cosa.
A mí me pasó hoy, por ejemplo, con los petroleros que consiguieron el 30 y pico de aumento. Y agarré, si el sueldo mínimo es 17 mil pesos. Dije, pero, qué buen laburo.
Lo monetario vas
por eso
monetario.
Digo, separemos en casilleros esa excelencia. Una excelencia de trabajo puede ser que te guste hacerlo, lo económico y lo y nada más.
A mí no hay nada que me guste durante mucho tiempo. O sea, por ahí me entusiasmo un tiempo con algo.
Bueno,
¿no?
Quizás
qué bueno.
Un excelente laburo
tendría que
ver... Por eso
va cambiando continuamente de minas, ¿no?
Un excelente trabajo tendría que ver con una variación de puestos en donde vos entrarías.
Sí, pero luego eso se volvió una rutina, el cambio.
Y un McDonald's le vendría bien para mí él. Él estaría bien en un McDonald's, porque viste que un día te hacen hacer los patios, otro día hace los sándwiches, otro día limpias, otro día limpias los baños, otro día atender al público. A vos te vendría bien un McDonald's. Sos joven, podés hacer... Podés hacerlo todavía.
En realidad hay un solo trabajo que a mí... Pero eso, la gente se ríe cuando...
No, dígalo, no, la dígalo, gente no se va a reír.
Dígalo.
Y el que se ríe lo cagamos a trompada.
A mí lo que me hubiera gustado ser...
Ahí se le prendió la lamparita, mira.
No, no, porque...
No te rías.
Me da vergüenza.
No, dígalo, dígalo. Mira para allá, mira para allá.
Y siempre es el primero que conteste.
Sí. Me gusta.
No, no, no quiero.
Dale, dale.
No,
dale,
me da vergüenza.
Dale, ves que la gente se ríe.
No, me da vergüenza.
Decí...
A mí me hubiera gustado vivir Johnny. Ganando muy bien o no... Siendo ventrílocuo. ¿Es una pelotuda?
Pero pará, ¿ventrílocuo de que lo hace para usted mismo?
No, que voy a hacer de muñeco, boludo. Yo hablo a hablar al bicho.
¿Qué? Pero es una pregunta de coso, de César Macet.
Pero pregunto.
Claro, imagínate solo en mi casa.
No sería ventrílocuo, sería un esquizofrénico.
Claro, estaría enfermo. Estaría con un chaleco de fuerza
hablando,
y gente mirándome.
Hablando solo entre él.
Por una
pero quizás se gana la guita de otra manera, para o sea, mí, haciendo de ventrílocuo, pero sin que se den cuenta alguno que está hablando. Entonces, sí. Bingo,
sí.
Por ejemplo.
No, o cartón lleno, ese te mata. Te hago otra pregunta, ya que hablamos de la esquizofrenia del ventrílocuo. Para mí el ventrílocuo empezó siendo un enfermo. Porque, ¿cómo sabes que sos ventrílocuo?
Uy, tendríamos que llamar ya a Rodolfo, que hizo de ventrílocuo en una obra de teatro. Bueno, estuvo 3 años estudiando
ventrílocuo. Pero decime vos eso. No, pero el tipo que se descubre ventrílocuo, ¿cómo se descubre? Hablando solo, como un loco. Hablando como un solo.
Para mí es una parte de como le pasó a Thompson en ese accidente mandibular.
Ah, te tenés que romper la mandíbula para ser ventrílocuo.
Sí, y necesitas comunicarte, entonces vas ensayando. O alguien que habla mucho con la boca llena.
No, pero pará.
Y está podrido que te digan, no hable con la boca llena, no hable con la boca llena.
No, pero pará, yo no me sorprende que el tipo hable y no lo veas. A mí lo que me sorprende es que el tipo cree un muñeco para hablar solo. Eso me sorprende más. No que mueve la boca o no.
Es bárbaro, porque usted puede cumplir dos roles, hacer una interrelación, armar un personaje.
Un loco, un esquizofrénico.
No, está muy bien.
¿Hay tarjeta?
Sí, tengo.
Y vos sabés que yo me comuniqué alguna vez. Tampoco quiero que se rían.
No, por favor. Y aparte no se rió nadie. Vos fíjate que dimos ideas.
Con la Asociación Argentina de Ventrílocuos.
Sí. ¿Pero quién lo atendió? ¿El de verdad o el muñeco?
Y nunca supe, porque fue por internet.
¡Oh!
Ahí es muy fácil ser ventrílocuo.
Claro, ahí es más fácil ser ventrílocuo. ¿Cómo se empieza, por ejemplo?
Ahí
eso?
Está. Yo digo, mire. Yo lo que querría saber es dónde puedo aprender este oficio.
¿Una escuela?
Un lugar. Sino, ¿y qué me dice el señor? Dice, no hay un solo lugar. Usted tiene que encontrar un muy buen fonoaudiólogo.
Sí.
y tener mucho trabajo y cierta capacidad natural como para hacerlo.
¿La capacidad natural tiene que ver con una CV, por ejemplo? ¿Ayuda a la CV a
no, ser porque ahí no lo entiende nadie.
No, pero sí, por ejemplo, lo que ayuda a la CV es para poder torcer bien. Yo a Carlín Calvo el otro día lo vieron, lo mostraron, y dicen la recuperación de Carlín Calvo. La verdad le digo yo a la gente, no podés ser tan cínico a un tipo que supuestamente decís que lo querés, en mostrarlo como que es un tipo que está recuperado. No, no está recuperado.
No, pero no sabés cómo estaba
recuperado
antes.
Recuperado es que no se murió.
No
sabés eso cómo, es recuperado que no,
no
sabés se murió.
No cómo estaba antes.
No me importa, ni lo quería ver, porque seguramente estaría tirado en la cama.
Pasa que
no
vos te quedó
salir.
La imagen del Carlín con
y
el
sí,
jopo.
Y sí,
ese que
Calvo,
quería
el ganador.
Ser. Todos queríamos ser Carlín
el ganador, Calvo. El ganador. Lo que te quería decir es lo siguiente, Raval.
Sí.
¿Cuál es esa cosa física o psíquica que uno va teniendo como dificultad en las diferentes etapas de la vida? Viste que cuando vos sos chico tenés la dificultad por ahí hasta que aprendés a hablar o caminar, ¿no? Después entras en la niñez, tenés otra dificultad física y psíquica. ¿Cuál es?
No sé, yo hasta ahora no creo tener. Sí, sé que me puedo agachar menos que antes.
Bueno, esa es una dificultad que tenés hoy siendo un adulto.
Pero porque tengo panza que antes no tenía.
No, no es la panza. Para mí son los huesos. Yo, por ejemplo, ahora me doy cuenta que yo muevo el brazo diferente a lo que lo muevo siempre 10 veces y me hizo una contractura, me hizo algo.
¿Sí?
O sea, sí, siento como que hay movimientos que antes hacía naturalmente. Y ahora cualquier movimiento que hago medio extraño lo padezco durante días. Lo siento en el cuerpo eso. Y en la psiquis.
Lo que sí también es que cuando por ahí tengo, antes tenía un par de días de poco descanso y uno tiraba y después conciliaba el sueño muy fácilmente cuando le tocaba dormir.
Claro.
Ahora, llego hecho pelota y me cuesta dormirme porque estoy muy hecho pelota.
Claro, ¿no? Está sobrepasado de pelotismo.
Exacto.
Sí. Y en la época de la adolescencia uno tiene como esa dificultad por ahí para poder como despertarse. Porque
comunicarme. Mi problema en la adolescencia era comunicarme, no despertarme.
¿Comunicarse? O sea, ¿no tenía forma de qué?
Me costaba mucho relacionarme así con otras personas, poder charlar, hablar.
Qué bueno eso. ¿Y eso qué es ser una cuestión de la niñez que uno lo va adoptando? ¿O de repente uno en la adolescencia se define su personalidad y es así?
Yo era un tipo muy tímido y...
¿Siempre, desde chico?
A mí me sirvió el alcohol y la marihuana.
¿Para ir al colegio? ¿Para poder pasar de grado?
En tercer año
sí. Ya
me empecé a soltar un poquito.
¿Se reía?
Muy.
¿Hacía chistes?
Sí. Hablaba con cualquiera y me daba lo mismo.
Claro, sí. Igualmente, el otro día, por ejemplo, hablando de esto de la secundaria, de cuando uno iba al colegio, empecé a darme cuenta de que uno buscaba justificarse o excusarse con situaciones como muy límites, o sea, de matar a toda la familia, por ejemplo. Y en ese momento, ¿no era cierto que uno agarraba y, por ejemplo, no había estudiado y decía, no, murió mi tía, murió, o sea... Y después cuando uno van pasando los años, se va dando cuenta de que hay, entre una muerte, hay un montón de opciones para abajo para poder justificarse.
Claro.
¿No?
Sí, igual a mí me servía porque yo iba a un colegio conocido.
Sí.
Y mi padre había muerto cuando yo era muy chico y mi madre era esquizofrénica.
O sea que eso le servía.
Eso me venía.
Era real.
Era real. Era como un certificado. Yo era un certificado.
Claro, total.
Yo era un certificado.
Ya sabían, por el apellido ya
y
sabía
encima,
lo que tenía.
Hay alguien que creía que yo que era heroico porque durante toda mi secundaria yo laburé para sostenerme yo.
Pero era todo para la tribuna.
Entonces se supone. No, yo trabajaba en serio. Sí. Entonces se supone que eso era
Thompson, por favor.
Heroico, ¿no? Y todo tipo de cosas.
Era como que era el ideal. En era el tipo ese que trabajaba y estudiaba.
Claro, mirá sí. Qué resiliente, como dicen ahora, ¿no? A pesar
bueno,
de todo.
Sí. Yo encontré el otro día un libro que empecé a leer en esa época que iba al colegio.
Mira,
que era un
ahora.
Libro. No, ya lo había leído. Era un libro de repentización, se llamaba. Era
¿cómo
una
es eso?
Repentización. Te enseñaba técnicas de repentización. Cómo poder contestar en situaciones de presión. Que uno tiene que dar una explicación o una excusa.
Ajá.
¿Me sigue?
Ajá.
Entonces, por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta de que podía relacionar que no había estudiado en el colegio, en vez de ir y decirle que se había muerto una tía, iba y le decía, la verdad que todo esto que pasó en Salta me mató.
Hay que tener un poco de información.
Bueno, pero vio que hoy el mayor ejemplo, ¿cuál es? Una semana antes de fin de año vas a hacer un trámite y te dicen, no, ya viene fin de año. Bueno, eso es
claro.
El libro de la repentización.
Claro.
Y uno lo puede emplear en un montón de cosas, qué sé yo. Se queda un tipo con un auto y le dice, no me empujás. Y uno va caminando, vestidito, lindo. Y no da para empujar, hace calor, se transpira. ¿Qué tiene que decir? Repentinamente le tiene que salir algo para decir que no. No, la pintura de auto me da alergia. Porque uno antes que decía, tío, esperá.
Bueno, miedo. a mí no puedo.
Siempre busca el extremo.
Al otro día que sí. Boca perdió la Copa Libertadores y Riquelme dejó Boca, sí. Yo llegué tarde al laburo.
Sí. ¿Y qué dijo?
Y cuando llego al laburo tarde me miran así, ¿qué te pasa? Digo, el que es mi enemigo de Román es mi enemigo.
Eso es repentización.
Y entré.
Eso es me descontaron, estamos hablando de eso.
Me descontaron sí, el premio, pero...
Sin llegar a puerto.
¿Te podemos explicar? Sí, vamos a llegar a puerto. Estamos hablando...
Y cambiando de tema.
¿Cuál era el tema?
Ay, el buque madre.
El tema eran los excelentes trabajos. Pongo en tema, Arrabal dijo que él le hubiese gustado y que no se ría la gente ser ventrílocuo y ganar.
No, la gente eso, no, ustedes, a mí no, no me preocupa, la gente pues yo la escucho.
No nos reímos, jamás nos vamos a reír de hasta un defecto que nos cuente de alguna persona que se acerca a vos.
Bien, pero ¿cuándo te nace ese deseo por la ventrilocuía?
Para mí ya no le...
En junio.
Ah, en mitad ahora de año.
Hace poco.
No, no hace años, muchos años, debe ser 15 más, 20
vez?
Años.
¿Hiciste alguna vez así escondidas?
No, nunca.
No,
porque digo, quería saber las técnicas. Yo, por ejemplo, después una cosa que me fascinaba, que no quería aprender, pero era el tema de la magia, ¿no? Los magos, que es todo trampa, pero me encantaba. Pero yo lo veía a Chasman y para mí el mejor espectáculo del mundo era en Chasman.
Eso era magia.
De magia.
Eso era magia. El ventríloco era la magia.
Bien, y como estamos hablando de ventrilocuía y tenemos que sacarnos muchas dudas, la producción llamó a un actor que se preparó durante muchísimo tiempo, no sé, ahora nos va a contar cuánto tiempo es ese, para hacer un personaje de ventríloco. Y estamos hablando con Rodolfo, que nos adelantó que dijo que va a hablar en serio de ventrilocuía y que no va a hacer chistes.
Sí.
¿Cómo le va, Rodolfo? Buenas noches.
¿Cómo le va a usted, señor?
Qué lindo que se escucha muy bien.
Bueno, me alegro.
Bueno, y así, entre cosa y cosa, fue saliendo el tema de la ventrilocuía Arrabal aquí.
¿Entre cosa y qué cosa?
Entre, estábamos hablando de cuál es el excelente trabajo para cada uno de nosotros, y uno de nuestros compañeros dijo, me gustaría ser ventrílocuo.
Ah, mire usted, ¿y para qué? Para muchas cosas, como querer ser el hombre invisible, ¿no? Que se mete en los lugares...
¿Usted es actor o terapeuta?
Las dos cosas.
Ah, bueno, cuéntenos como actor, ¿qué le parece?
¿Qué me parece qué?
Esto de que ser ventríloco, si es algo que le parece interesante.
Perdóneme,
si es
Rodolfo.
Por supuesto que es interesante.
Rodolfo, me perdona, mi nombre es Michel Torino.
¿Cómo le va, Michel Torino? Lo escucho siempre. Un honor hablar con usted.
Me gusta que me lo diga y la verdad que es un honor para nosotros hablar con usted. Y el señor Arrabal, cuando nos cuenta el tema este de la ventrilocuía, lo dijo hasta un poco como con vergüenza, como que él se ríe. Entonces le pido, por favor, que tenga la sensibilidad de poder hablarle a la persona que amerita, una persona sensible.
Y una de las cosas que salió es cómo se aprende ventrilocuía y queríamos que nos cuente su experiencia, ¿no?
Pero bueno, con la sensibilidad, Rodolfo, de una persona que lo toma como algo que lo tiene muy adentro.
Como una vocación.
Sí, por empezar, me voy a hacer a tomar un cafecito.
Por favor.
Ahí, lo llamamos después.
Ah. Lo necesitaba. La garganta es fundamental. Sentir la garganta, ¿no?
¿Ya es una primera clase?
Sentir la garganta es una primera clase de no de ventriloquía, de actor. Porque la ventriloquía abarca más de una función que no es solo hablar con la panza, ¿no? Abarca ser un titiritero porque uno está manejando un muñeco. Abarca ser un actor porque uno está representando una obra con otro, que es uno mismo, a través del muñeco, pero no deja de ser una escena teatral y un show, ¿no? Y de crear la ilusión y el arte de magia de hacer creer al espectador que realmente uno está hablando con otra persona, en este caso un muñeco, ¿no? Entonces genera una dimensión especial como técnica en una obra de teatro, específicamente que es lo que hago yo en Hernanito, que es una obra que está... Se estrena el 30 de agosto.
Ahora pasamos el chivo. Ahora pasamos el chivo. Antes de terminar, pero vamos a ir analizando a la ventrilocuía. Así que, Arrabal, si usted tiene dudas, tenemos un experto que le puede contestar.
Sí, en principio mi incógnita siempre fue cómo adquirir la técnica, ¿no? Para lograrlo.
Claro, sí. Bueno, como toda técnica se estudia, simplemente, ¿no? Si usted le intriga, alguna vez querrá estudiarla, o por qué le intrigará, esa es la pregunta quizás más interesante que tener la certeza de que lo va a hacer, ¿no?
Borracho.
Creo que profundamente hay una cuestión de la voz interior, ¿no? En un aspecto, cuando uno esto lo toma como una técnica a sumar a una técnica actoral, uno ya está abarcando dos dimensiones, la técnica actoral, claro, y la técnica que está utilizando. Entonces genera otra profundidad, creo yo. En ese sentido, bueno, depende como lo que uno está haciendo. Si uno está haciendo una rutina de ¿cómo se llama? De chistes, o si puede estar haciendo, como en el caso que estoy haciendo yo, una obra de teatro con donde el personaje se relaciona con el muñeco de una manera fraternal, porque directamente es el hermano, ¿no? Entonces, bueno, depende de lo que sea, ¿no? De lo que uno haga, genera eso. Pero en el fondo creo que es la voz interior, ¿no? Entonces, es un muy perturbador, es muy esquizoide, puede ser, y los mitos sobre los... que quizás lo que más quisieran escuchar,
sí,
sobre los mitos, sobre los grandes ventrílocos, no son nada buenos.
Pero... cosa, Rodolfo, los grandes ventrílocos, ¿empiezan a tomar la vida del muñeco o empiezan a ver al muñeco como parte de su vida fuera del escenario?
No, eso es muy ingenuo, es mucho más perverso que eso.
Ah, lo violan.
No, sí,
¿se claro. ¿Se viola al muñeco Chaman? ¿Se lo violaba Chirolita, Rodolfo?
Yo esas cosas no las voy a contestar.
¿No tiene dato?
Yo esas cosas no las voy a contestar. Se ha rumoreado de gente que con muñecos, pero ventrílocos en serio, con sí, muñecas, sí. Se han enamorado demasiado.
Pero fuera de joda, la relación que entabla...
Perdón, esto que parece un chiste no es ningún chiste. No, pues, y bueno, por lo a menos, lo que me refería más perverso era a casos conocidísimos, de ventrílocos conocidísimos.
A ver, por ejemplo...
No me acuerdo realmente, le soy sincero, no me acuerdo realmente el nombre. Sí.
¿Algún
no
era de este país? De la historia, alguna de característica datos personal.
No era de este país.
Por ejemplo, el Chasman ruso.
Claro, pero de tener un hijo y de hacerle una camita al lado del hijo y de acostarlo y de en el desayuno
sentarlo a los dos.
Hablar el muñeco bardeándolo al pobre pibe.
Robándole la media luna.
Sí, no, bardeándolo.
¿Al pibe le hizo un agujero en la espalda?
¿Cómo?
Al pibe le hizo un agujero en la espalda.
Entiendan que no es fácil hablar con un muñeco y menos con tres.
Sí, totalmente.
Sí, ¿qué?
Señor Rodolfo, esto se debe a la relación que uno entabla con el muñeco. O sea, si usted ha investigado, le pregunto.
Sí, hay una cosa...
Si tiene que ver con el... Si es en progreso esa locura, llamémosle...
Yo te puedo contar mi experiencia.
A ver.
Desde un actor que no es ventríloco, que adquirí una técnica que, por suerte, a la gente me pregunta, ¿vos sos ventríloco? ¿Hiciste toda la vida ventríloco? Entonces, bueno, digo, bueno, yo que no soy ventríloco, pero que adquirí la técnica, eso creo que... O sea, ¿qué era lo que me preguntabas específicamente?
Si va en progreso está lo esquizofrénico. Y si
mirá, claro, es perfecto, perfecto. Uno siempre hace esas preguntas para atrás para saber de qué estaba hablando. Sí, a mí me ha pasado ante lo que es la rutina de trabajo. Yo estudié con un libro, ¿no? Solamente con un libro.
Fue autodidacta.
Sí, de Chévalo, un ventríloco español. Malo, ¿no? Porque después lo googleé, lo miraba y no era bueno, pero el libro estaba muy bueno.
¿Se le notaba cómo hablaba, Rodolfo?
¿Cómo?
¿Se le notaba cómo hablaba?
Se le renotaba.
¡Qué boludo!
Y se le renotaba. Pero no importa eso. En lo concreto, haciendo este ejercicio, ¿no?
Sí.
Al laburar uno con el muñeco, mirándolo siempre, sí, durante una hora, charlando como práctica, suponete, o mirando, sí, mirando al espejo los dos, sí, ¿no? Que es otra de las prácticas también entre tantas otras. Bueno, te pones a charlar un rato con el muñeco haciendo ventriloquía y bueno, podés tener una charla muy agradable y hasta que en un momento por ahí te calzás de voz, pero bueno, es bastante impresionante.
¿Uno puede ser dominado por el muñeco también?
Yo creo que sí.
¿Uno cuando va al baño, Rodolfo, va con el muñeco?
Yo creo que dominado. Yo creo que en el fondo uno se deja llevar, digamos.
Ese es el muñeco interior, ese muñeco de madera cabezón, ¿no?
Es lo que hablaba antes de la
claro,
voz interior.
Es lo que hablaba antes, que no es chiste. Sí. Porque realmente, cuando uno, por lo menos con la actuación, que es lo que yo podría hablar. Usted me pregunta la ventriloquía, yo es una técnica que adquirí. Sí. No puedo hablar más de la actuación. Entonces, cuando uno, sobre todo, uno se da cuenta, cuando adquiere una técnica y la pone en juego, una técnica que no es la usual de uno... Bueno, podés ver más en cuánto te pudiste arriesgar y cuánto te pudiste meter en profundo para el personaje, sobre todo, ¿no? Que es lo que a mí me atañe más que la ventriloquía.
Y en cuanto a la técnica, ¿qué es lo que más le costó?
La R.
En cuanto a la técnica...
Y bueno, puede ser.
Es interesante.
El cambio de tono, por ahí.
No tanto la voz.
A ver, ¿nos puede hacer un diálogo con el muñeco, así, cortito?
No, porque esto no es... Es muy diferente escucharlo por teléfono que verlo en escena.
Pero me gustaría conocerle la voz al muñeco, nada más.
Yo le diría que vaya a ver al teatro. Yo diría que vaya a ver al teatro. ¿Cuándo? Porque si no me coloca en un lugar de ventríloco que no lo soy, pero que en el teatro funciona bien.
Ah, bien.
Pero es radio, Astrodolfo.
Pero bueno.
Por las luces, por la historia.
Hay que verlo, es un espectáculo muy excelente, muy, muy...
Se la debo, ¿no? No fui todavía, voy a ir y lo voy a criticar acá para toda la
Ahora
gente.
Ahora le voy a hacer una pregunta, ¿no?
Sí, es
una
dígame.
Incógnita mía. Usted termina la obra, interactúa, o sea, con el muñeco y todo. Cuando termina la obra y lo va a colocar en algún lugar, ¿y qué pasa? ¿Es simplemente un objeto o todavía guarda alguna carga emotiva?
Muy es interesante la pregunta, es interesante la pregunta. La carga emotiva se la pone uno, ¿no? Digamos.
Claro, pero digo, a mí me da la impresión como que después de todo eso, como que es muy difícil que vuelva a ser otra vez una cosa inanimada.
Totalmente, totalmente. Por eso, al final del espectáculo, somos dos actores, ¿no? Al final del espectáculo saludamos los tres, ¿no? Ajá. Salimos a saludar los tres. En un momento el muñeco lo dejamos, digamos, en la mesa para que, bueno, que sea un gesto nomás y no un acto de locura, digamos.
Claro,
pero
para
bueno,
exorcizarse también, ¿no?
Claro, de pronto el muñeco también actuó, también sí. Tuvo su vida, y lo más difícil, que yendo a esa pregunta que me hizo Diego, creo, lo más difícil quizás es darle la vida al muñeco, ¿no?
Ser
un gran titiritero.
Eso es lo más difícil, es la parte de lo corporal del muñeco.
Claro.
Porque ahí ya entra en juego, claro, bueno, cómo está hecho el muñeco, y, claro. Y entra en juego, bueno, la puesta de la obra, cómo se lo ve.
Hablar y mover también la mano, ¿no?
Todo.
Cuando hay mujeres titiriteras, perdóneme, ¿hay mujeres titiriteras?
Por supuesto.
Y excelente. ¿Pueden hacer las dos cosas?
Excelente, dice.
Bien. Es un mensaje que me manda Thompson.
Rodolfo, cuando usted mira al muñeco, y ya vamos cerrando la nota, y ahora me mete, por favor, en la dirección de la obra, que es muy interesante. Un actor haciendo de ventríloco, no es ventríloco, sino teniendo que componer un personaje de un ventríloco, que suena un desafío interesante.
Que tiene el adimento de, en realidad, y dentro de la obra pasa a ser más importante, que es un esquizoide, ¿no? Que es un personaje que trabaja en una fábrica que él puso en el fondo de su casa y contrata a un obrero evangélico.
Bien, dos preguntas cortitas. Una, ¿cómo se llama el muñeco?
¿De la obra?
Sí.
Charulo.
¿Usted además lo nombró como actor? ¿Le puso otro nombre además de Charulo o lo llama Charulo en la semana?
No. Yo no, se llama Charulo, es el muñeco.
Se llama Charulo.
De la utilería de la obra.
Y bueno, porque él por ahí, él es Rodolfo, pero su personaje se llama de otra forma.
Se llama
por ahí Charulo en la semana es Pedro.
No, es un muñeco.
Charulo duerme en el teatro. No,
¿qué se lo va a llevar a la casa?
Y bueno,
no duerme en la casa. No,
aparte
en el
teatro. Que me vuelvo loco si me llevo el muñeco a mi casa.
No parás.
Puede definirme, esta es la otra pregunta cortita, si puede definirme en una o dos palabras, ¿qué es lo que ve su personaje cuando mira a los ojos al muñeco?
A Charulo.
Mi personaje cuando ve a los ojos de Charulo... Bueno, ve un cúmulo de sentimientos, ¿no? De sentimientos de bronca, de rabia, porque el muñeco, él cree que el muñeco le cagó la vida, de que le cagó la vida porque
la pierna.
Él era el preferido del padre.
¿El muñeco era preferido del padre?
Claro, porque el padre era un ventríloco famoso, conocido.
O sea que odia ese muñeco, Charulo lo odia él.
Él tiene un montón de sentimientos, pero se quiere reconciliar porque él quiere, y dentro de
él se crió con el muñeco.
Él quiere ser como el padre, entonces, pero el muñeco lo traiciona.
El
Claro. Lo deja de garpe en la mitad de la escena y no habla, ¿no?
Sí. ¿En dónde podemos ver esta obra?
Igual que en casa.
¿En dónde podemos ver esta obra? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive usted? ¿Quién es?
Mi nombre es Rodolfo de Marco, vivo en Flores, capital, y la obra se llama Hernanito, y está a partir del 30 de agosto, todos los jueves a las 21 horas.
Compite con nosotros.
¿Qué?
Compite con nosotros.
Compite con ustedes. En el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549.
Teatro del Abasto, Humahuaca.
A una cuadra de Corrientes, Humahuaca 3549, Teatro del Abasto, Teatro Hernanito. Del Abasto.
Hernanito, jueves a las 21 horas, graban nuestro programa, lo escuchan otro día y pueden ir a ver la obra del señor Rodolfo. Hernanito, ¿y quién más?
Fernando Gonet.
Fernando. Chirulo, Rodolfo.
Dirigida y escrita por Alejandro Covino.
Un loco lindo.
Sí. Sí,
Abrazo gigante, Rodolfo, y gracias por desaznarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Palabra del día. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Y besos a Charulo.
Por supuesto. Gracias. Que duerma bien.
Gracias, Nino.
Chao, chao.
Abrazo gigante. Nos fuimos y volvimos.
¿Este quién era, Charulo?
No, para mí era Charulo. No. Sí, para mí era Charulo.
Tendremos que llamar que manejaba.
Mira los ojos, para mí le veía Viruta.
Hijo de puta.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por esta radio.
Paseaba en la troca, con quemacoco, parqueamos la guagua y le tocamos al loco. Que siempre jala, con sus compadres se jala temprano para echar.
Donde
Ramón, que me invitaba de su cerveza. Entonces me comentaba: ¡qué buena está la fiesta! Ahí conocimos a unas muchachas que no estaban buenas ni tampoco estaban gachas. Y las mandamos a hacer la fila para que nos sirvieran varios tequila. The party was plentiful of narcos. Was plentiful of grass, tan plentiful of guarros. Todos en coches blindados.
Todos tomados y todos bien armados.
Más vale cholo que mal acompañado.
No se peleen, no se peleen. Para poder pelearse hay que saber con quién, men. No se peleen, men. No se peleen. Para poder pelearse hay que saber con quién.
La raba. Cheque, nos presumían de sus ropitas mientras que el loco les bajaba a su chiquita.
Rulando harinazo, me dijo algún idiota que se refería a mi amigo el Trota. El loco le dijo: ¡hey! Ten cuidado con el mundo.
You better keep your mouth shut o mato todo el mundo. Se armaron los plomazos y los trancazos.
¡Pau, pau!
¡Qué buenos catorrazos!
Y les gritaba a todos pecho a tierra mientras les comentaba: ¡qué buena está la guerra!
Tito me dijo: ese güero mariquete me estaba amenazando con su 357. Un enano bigotón, hijo de la chingada, me estaba amenazando con lanzarme su granada.
Llegó el momento de hacer la retirada. ¡Ah! ¡Esa puerta está cerrada!
Tuvimos que escapar por la puerta principal y le dije a mi chofer que me dejara manejar.
Le dije: men, ya estás muy pasado. Y él me dijo: no problema, este bocho está tocado.
¡No se va bien, men! ¡No se va bien! ¡Para poder balearse hay que saber con quién, men! ¡No se va bien, men! ¡No se va bien! ¡Para poder balearse hay que saber con quién! ¡No se va bien, men! ¡No se va bien! ¡Para poder balearse hay que saber con quién! ¡No se va bien, men! ¡No se va bien! ¡Para poder balearse hay que saber con quién! Vale cholo, qué mal acompañado.
En vivo la Copa Derramada. Ya hemos pasado las 22 horas, la hora de las brujas o la hora de la cena, para los que cenan a las 22.
Te voy a interrumpir porque te quiero agradecer.
A ver.
Loco.
¿A mí me mirás o a él?
No, le voy a decir a él, pasa que cuando me cuesta mirar, cuando tengo que agradecer.
¿Hacé ventrilocua?
No, te tengo que agradecer enormemente este reportaje.
¿En vivo?
Y agradecerlo enormemente.
Te agradezco enormemente.
Hasta ahora me parece un agradecimiento chico.
Te agradezco.
¿Enormemente? ¿Cómo pasa enormemente?
Te agradezco
infinitamente.
Hasta donde puedo.
Infinitamente.
¿Y hasta dónde podés? A ver.
Bueno, yo siempre soy hasta ahí, pero 40. Te agradezco muchísimo. Para mí fue...
Bueno, ya de enormemente, a muchísimo para mí bajó.
Fue muy importante.
¿En qué te ayudó?
En que no querés ser ventrílocuo nunca más en tu vida.
No, no, sí, no sé si voy a hacerlo o no, pero esto fue develador para mí.
¿Velador?
Develador.
Develador. Muy bien, bueno, de nada.
¿Qué te gustaría que te traigamos para el jueves que viene, así estás bien arriba? ¿Qué otro reportaje te gustaría?
No, hay que ver qué tendría ganas de ser.
Bueno.
Interesantísimo, de verdad, el mundo de la ventrilocuía. Estábamos hablando fuera de aire y qué mundo misterioso y que uno no deja de decir qué perverso todo.
Para mí raya con la locura.
No te podés imaginar una historia linda o normal en ventrilocuía.
Y vos fíjate que Chasman, por ejemplo, se suicidó con el cigarro porque cada show...
Lo mató el muñeco.
El muñeco lo hacía fumar.
Lo mató el muñeco.
Y te digo una cosa, para mí se quedó con el departamento. Hoy le tocas el timbre a Chapman y te atiende Chirolí.
Bueno, como ha sido tan interesante el tema, ha demandado muchísimo en el rating, así que tenemos en vivo a un muñeco que llama para... Llama, ¿no?
No, porque acá le damos la posibilidad a todos de
la
poder
otra
hablar.
Campana.
Claro, queremos escuchar todas las campanas. Queremos escuchar también la parte que por ahí creemos que es la parte más sin vida de todo esto, la parte más insensible. Y sin embargo, por ahí es una parte que sufre, ¿no, Johnny?
Sí.
Es la parte que lleva adelante.
Así que el derecho a réplica lo tiene el muñeco, que no sabemos su nombre, que vino solo, o será, llamó
no,
solo.
No es cordobés, ¿no?
No sabemos.
¿No es cordobés? No. El muñeco podría haber andado también, ¿eh? podría haber andado.
Pero la Copa Derramada siempre tiene las dos campanas y la otra campana es la campana del muñeco que nos cuenta del mundo de la ventriloquía desde su campo, desde su lugar.
Desde su cajita.
Muy buenas noches, muñeco, hasta ahora.
Subime la silla, boludo. Subime la silla.
Baja un poquito la música que no se escucha bien, que se ve que acopló.
El muñeco de gaucho no dice.
Nadie me sube la silla.
El gaucho no dice la ventriloquía. Hablale, porque me van a bardear.
¿Cómo le va? Muy buenas noches. Su nombre, por favor, para que no le siga diciendo muñeco, muñeco esto, muñeco aquello.
Camporita.
Camporita, qué lindo nombre. Qué lindo que se vino vestido, Camporita. De gimnasia, muy atlético.
De diporto, se puso un diporto. Un corto.
Lo que pasa es que nunca elegí la ropa.
Y por ejemplo, perdóneme, ¿qué usa, por ejemplo, de
lo que me pongan, boludo? ¿Qué no, me dice? No me he visto.
Sí, lo que tiene el muñeco tiene impunidad para putear. Porque el muñeco puede decir cualquier cosa, eso es cierto. Así que vamos a ir despacio.
Yo cuando estoy con el ventríloco mío no soy obediente.
Usted...
¿Dónde duerme? Preguntémosle cosas diarias, sí, Johnny. Sí, preguntémosle cosas de la vida. ¿Cómo duerme? ¿Cómo come? Si le ponen... limpian con Blem.
Es su muñeco.
Si en vez de perfume usa barniz. Preguntémosle cosas de la vida.
Los días que tengo Franco...
¿Qué día tiene Franco?
Los martes. Claro. Los martes duermo en el porche.
En el porche.
Donde caigo.
Cuando vuelve, porque es de Sanir. Es salidor, es un muñeco salidor.
Me gusta.
O sea, el ventrílogo, si no trabaja para un público...
Me gusta la Barbie.
No tiene laburo.
Me gusta la negra.
No hay mucha salida laboral para un ventrílogo o para usted, para un muñeco, como un muñeco. ¿Tiene salida laboral?
¿Quiere que trabaje en la estación de servicio? No llego.
Pero hay un lugar donde se juntan todos los muñecos.
Todo es cuestión de que no llegue.
Y solo ve que es una cagada.
Sabe sus limitaciones, sabe que...
Acá estoy apunado, acá arriba.
¿Usted hay un lugar donde se juntan todos los muñecos del ventrílocuo? O sea, que es un lugar donde se juntan para charlar.
La Pinocha, un cabaret.
¿Dónde es?
La Pinocha.
Cabaret. ¿Y ahí también hay muñecas?
En el Bajo Flores.
Sí. ¿Hay muñecas?
Sí. Sin diente.
¿Es gente de buena madera?
Hay de todo. Hay de todo.
¿Hay gente que es amiga como Roble, que están al lado como si fueran un ombú?
Sí.
¿Ese es el mundo del muñeco, Raúl?
Sí.
¿Qué muñeco?
No, como muñeco sabemos que... un poco el muñeco dice
es un defecto profesional, porque más decir
lo que el ventrílocuo hace, ¿no? Como que usted no tiene toda la independencia que quisiera, así que la Copa Derramada le ofrece el micrófono para que el muñeco diga
las cosas todo que no le gustan,
lo
claro.
Que nunca se animó a decir por estar agarrado del culo de
la espalda, no lo ofenda. ¿Por dónde es? ¿Por dónde entra la mano? Realmente, realmente. ¿El elástico del lompa?
A mí este hijo de puta... Sí. Todos los agujeros son en la espalda.
Sí.
Este hijo de puta...
Violencia de género.
Me mete el dedo hasta la campanilla.
¿Por eso tiene esa voz?
Así que sí, sí.
Así que Anquina no tiene nunca.
¿Usted como muñeco pasó por diferentes manos de...
Primero por ejemplo, que tuve un sí. proctólogo.
Y pero por ejemplo, cuando usted sabe que va a ir con otro ventríloco, lo primero que hace es le mira las manos, o sea, no le importa ni dónde vive.
Le digo, a ver esa manito.
A ver el ¿cómo se llama este? El anular.
Sí, no.
No sabe. Yo conocí
el mayor.
Yo conocí el muñeco de Mundo Rivero.
¿El muñeco? Desgarrado, ¿no?
Dos fusiones.
Tenía un escopetazo, ¿no?
Se abrió el medio. Porque encima parece que tenía... ¿Viste cómo tenía la... ¿Viste los árboles? La madera. Estaba pegado al medio. Y donde metió la mano Don El Mundo. Hizo dos mitades.
Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las cosas que...? El micrófono de la copa sí, es sí. Para que denuncie o que a lo mejor pueda llegar a ser algo que a ustedes los beneficie gremialmente.
Nosotros estamos buscando...
¿Qué nosotros? ¿Cuántos son?
Nosotros... Son un montón de muñecos.
¿Cuántos son? A ver, ¿cuántos son?
Pero no le hagas una pregunta y le caiga...
¿Cuántos son? Nosotros. ¿Cuántos son?
Primero queremos un himno que sea como la gente.
¿Un?
Un himno, una canción que nos represente. Tenemos las bolas llenas con hasta el viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre, siempre la misma pelotudez.
¿Qué es Pinocho para ustedes?
Pinocho es un traidor de mierda, se hizo gente. Es un traidor, Pinocho. Pinocho es un cipayo.
Es un burgués.
Es un burgués cipayo.
Es un burgués, Pinocho.
Imperialista, colonialista, puto.
¿Y quién es el muñeco que tienen
¿Quién
como
es el Che Guevara de los muñecos? ¿Quién es el Che Guevara de los muñecos?
Nosotros estamos buscando una representación.
¿Qué es Chirola para ustedes?
Chirola es un ídolo.
Ídolo.
San Chirola. Está San Maradona, está San Chirola.
¿Por qué Chirola no pasó, como usted pasó por diferentes manos, desde que Chasman murió, Chirola no volvió a aparecer? ¿Por qué se mandó a guardar?
Porque Chasman hubo unos dolos.
Ah, o sea que tiene que ver con él, no con el
muñeco. Él tenía la identidad con Chasman.
Él tenía feeling con Chasman.
Nada más.
Usted se lleva con bastante gente, por lo que
es un mercenario de los muñecos.
Yo últimamente estoy sin ventíloco. Sí. Porque estoy haciendo un tratamiento. Pero.
¿Por el tema del desgarramiento?
Por la droga.
Ah, el muñeco.
Sí.
El muñeco es.
Por nosotros sí.
Porque si no, no se puede laburar.
Pegamos unos acerrinazos que quedamos locos.
Dicen que hay mucho.
¿Alfonsín estaba con ustedes?
Nosotros siempre fuimos peronistas.
Porque en una época decía que lo manejaba de atrás el Cotino Silva.
Eso no sé.
No sé.
¿Qué opina de las marionetas?
Cuenta que mueve la cabecita, digo.
¿Hay internas?
Mueve la cabecita.
Me gusta porque mueve la cabecita, de verdad.
¿Hay internas con las marionetas, por ejemplo?
No, las marionetas no, nosotros no aceptamos en el sindicato.
¿La marioneta es mujer?
Déjame hacer un resumen.
La marioneta vive pendiente.
Para la gente que se acaba de enganchar, estuvimos hablando para Raval, la profesión preferida era la ventrilocuía. Pudimos hablar con alguien que estuvo estudiando ventrilocuía y ahora podemos hablar con un muñeco, el muñeco Camporita. Qué lindo nombre, el Camporita.
Estamos yendo a los jardines de infantes.
Sí.
Están yendo a los jardines de infantes. Es interesante la
con
propuesta.
La
que ¿qué propuesta están llevando los jardines de infantes con usted, Camporita?
Diciendo que si yo soy de madera, imagínese Macri. Así les digo.
Bien, usted se mete en política, digamos.
Usted es militante, compañero.
Usted es militante. Muñeco, sí. para cerrar.
Sí, sí.
A ver, ¿cómo pregunto?
¿Qué soy? No soy de madera balsa, soy duro.
¿Yo le puedo hacer una pregunta?
Sí, por favor.
Final. Porque
sí.
Yo tengo un montón de público juvenil, de niño.
Niños, chicos, sí.
Y le da miedo el muñeco del ventríloco.
Mejor.
Que no puede entender.
Mejor.
Bueno, pero eso ya sería otro tipo de muñeco. Porque ustedes no pueden llegar a ser para los chicos lo que son para los grandes. Porque para mí el ventríloco y el muñeco no es para chicos, es para adultos.
El muñeco es para grande.
Claro.
No es para chicos.
Entonces, ¿está bien que los chicos le tengan miedo?
Por supuesto.
Me gustaría que siguiera participando en nuestro programa, que el muñeco pudiera llegar.
Yo te puedo asegurar que si no nos tuvieran miedo nos prenderían fuego los turros. Eso. Por eso vamos a los jardines y donde se ponen locos, a mí me agarran de las patas.
¿Hay especialidad en los muñecos?
Sí.
¿Usted en qué se especializa?
Yo, en, a mí me gusta más el chiste verde y el chiste político.
Y las falopas.
Siempre es de humor el muñeco, ¿no? Un poco siempre es de humor.
Y una,
¿no?,
serrinaza.
Sí, pero igual siempre hay que cerrar con alguna cosa sensible.
A ver, ciérreme con una cosa sensible.
¿Cómo
para...
lo buscó, ¿Cómo lo buscó?
Para todos los oyentes de la, bueno, Copa Derramada, los amigos, los compañeros de
a
la
distancia.
De Camporita. Acá tenemos a Camporita que nos va a cerrar con una cosa sensible para todos nosotros.
Vamos a hacerlo a distancia, porque no me gusta que otro más me meta el dedo en el culo. Vos vas a hacer el ventrílocuo y yo te voy a hacer de lo que puedo.
Muy bien, muy bien.
Me como en la cabeza, parece los perritos que van en el coche.
¿Tengo que cambiar la voz como ventrílocuo?
No, fumá.
Habrá normal.
fumá.
Habrá normal.
Y
Camporita, lo que ya te explico, lo que no podemos es montarlos uno arriba de otro en la charla. No podemos pisar, porque si no, que se dan cuenta la gente.
Ahí está. Camporita,
no hay nadie que haga eso.
¿De qué le tengo que preguntar? ¿De qué tema tendré?
No sé, vos sos ventrílocuo.
Pero la sensibilidad...
Vos me tenés que mandar a llevar al final sensible.
Claro, vos lo tenés que llevar.
Yo hago el cierre.
Qué bien que te la devolvió.
Poneme un poquito de tango. Música de tango o algo sensible.
Siempre te explico.
Bueno.
Hay que hablar de que el muñeco no es humano. Y que le molesta eso.
Bueno,
menos mal que le dijo tal.
Pero cada vez que voy a hablar me interrumpe el muñeco.
Le llegué a decir la baguana, le pone a recharle.
Sí. Y sabe de música.
Sí, sabe de música. Bueno,
ahí tenés,
puto. A toda la gente
muñeco puto
que vino a ver esta gran obra. Acá estoy con Camporita.
¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas a llamar?
Fumanchu.
Frondizi.
Hijo de puta. Ese hijo de puta se cagó en nosotros cuando fue candidato a presidente.
Vamos a la sensibilidad.
Porque estábamos proscriptos.
Camporita, vamos a la sensibilidad.
Camporita.
Dime mierda, como todos los radicales.
Camporita. Mire toda la gente que nos vino a ver, Camporita.
Parece mentira, Frondizi.
Sí.
Camporita.
Sí, Frondizi.
¿Te acordás cuando éramos nosotros dos solos, nada más?
¿Vos te acordás?
Y no había nadie.
¿Vos te acordás?
Enfrentándonos.
¿Vos te acordás?
Yo me acuerdo, Camporita.
Entonces yo me acuerdo.
Camporita.
Frondizi.
¿Te acordás la primera vez que hubo alguien del público que se nos acercó y con un lagrimón en los ojos nos dijo: esto es una mierda?
Sí, me acuerdo.
¿Vos te acordás?
Yo me acuerdo que le pegaste conmigo en la frente.
Camporita, ¿te acordás?
Sí, Frondizi.
Cuando te bombardearon.
El día que estabas con gas.
Cuando por pensar diferente no volvías a aparecer.
¿Cómo carajo, Martín Gutiérrez, con el Frondizi, hijo de puta este? ¡Acordate que vos no! ¡Vos tenés guiar la charla!
Yo te la estoy guiando, Camporita, pero Camporita... Frondizi. Me gustaría que...
Te termino el tango, dale.
Que le digamos a todos los chicos que están acá presentes que lo que están viviendo no es lo único, que antes hubo un pasado, que hubo que construirlo para que este presente esté lleno de futuro, Camporita.
Es cierto, chico. Ustedes que son seres humanos, hagan su futuro. Si no, van a terminar siendo un pelotudo como este y un muñeco de mierda como yo.
Con tu calor, pensar que puedo bancar cualquier resaca en este colchón. No me puedo desvestir y no me quejo por el sudor. Si igual ya vine hasta aquí, después vendrá todo lo peor. Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama. Yeah. Hoy me
me levanté sin ganas. Hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama.
¿Violenta la perrita?
Y sí.
¿Y usted?
Yo, demasiado friolenta.
Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy.
Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos?
Sí. Excelente.
Estoy muy solo triste.
En la ciudad, sábado, gente que viene y que va.
Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda.
No, no me puedo quejar.
Sábado. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura, cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 438409.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Lobo.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos la tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
El señor César Cicionini, columnista de deportes.
Zapping de noticias. Tengo cuatro amarillas, dijo un jugador mujer, Diego Chino.
La bienvenida entonces a Ivy Marino.
Bueno, amante tiene que ir armando la situación, la comida, la bebida.
Unos fideos con estofados, descartalos.
Sí. Mondongo ahora para las papas.
Mondongo.
Pero te da calor, te hace sacarte la ropa.
Es un montón, según el Kama Sutra.
Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles.
¿Tenés el teléfono de Nancy Olía?
El teléfono de Nancy Olía.
Tenés que arrancar el bloque como que estamos arrancando el...
Ah, estamos arrancando un bloque. ¿Tenés el teléfono de Nancy?
No. Tenés que arrancar. Para poder decir los teléfonos o vender un poquito.
Es tu segmento este.
Es tu momento.
Ah, listo, pará.
Subimos un poquito.
Como el link.
Seguimos en la Copa Relama. No, ¿eh? Pará, empecé a vuelta.
Sigue, Blind Melon está con Blind Melon. Te pusiste el disco entero.
Este es lindo tema.
No quería buscar más nada, ¿no?
Este es lindo tema.
Igual me gusta, ¿no? Me gusta Blind Melon porque el chabón murió joven. O sea, es algo que nos va a pasar a nosotros.
Y aquí volvimos a la Copa Derramada. Otra vez, amigos. Decime la hora. 22:36. No puedo dejar. Es como que hago dos voces, no puedo parar.
Che, si gran Nico.
Ah, bueno.
Pero claro.
Me lanzan al éter como conductor.
Tenés razón.
Hacelo vos. Para mí, tenés razón. Tiene que leer él eso.
Sí, tenés.
Buenas noches. Quería saber si se puede pedir un tema. No. Saludos. Muy buen programa.
Pero por ahí no es musical, por ahí es un tema para poder charlar.
No, quiere un tema musical.
No, es para mí para poder charlar. ¿Verdad cuando vino ese que cantaba que vino con la novia? ¿Cómo se llamaba?
Ah, se pelearon.
¿El compa se pelearon?
Ezequiel.
No me acuerdo.
Ezequiel.
No supimos más nada de él. Por él le fue bien y nosotros Ezequiel. Nos quedamos atrás.
Vamos a hablar con Ezequiel dentro de poco entonces. Sí, dale. Se puede pedir un tema. Si es un tema para charlar, mejor. Y si es un tema para escuchar, lo podés pedir. Hay que ver si lo pasamos entero porque este programa no se caracteriza por pasar demasiada música.
Sí. Sí, por como si Johnny Allo. Para mí, si es un tema para hablar, por ahí lo podemos complacer.
Tampoco lo vamos a terminar.
Pero el bloque lo empezaba él y escuchá.
Pero sí se puede pedir un tema.
Ah, mirá lo de Lobo Suelto.
¿Qué dice?
¿Qué van a decir? Hay una foto de Lobo Suelto.
¿Y qué?
Una foto de Lobo Suelto.
Bueno, ¿va a empezar o no va a empezar?
Anda a cagarlo.
Por favor, muy buena la onda, sigue mandando Gran Nico. Así, esto es online,
tema,
al mismo tiempo lo estoy diciendo.
¿El tema que
¿no?
pide tema de conversación o pide tema de música?
¿Tema de conversación o tema de música?
¿Viste? Dije que me gustaba Soledad Olieta y se hizo amiga.
Mira, ¿Soledad Olieta te escribe a vos?
No sé si a mí, pero yo dije.
¿Quién es Soledad Olieta?
Nos manda mensaje Vero que está escuchando como hacía antes. Porque Vero...
Che, la otra pata de la radio que ya va incorporada, que hoy no pudo estar y que no le mandamos ni un puto saludo.
Me parece bien, porque por eso se siente peor al estar ausente. Si nosotros le mandamos un saludo y le volvemos a insistir en que está ausente, claro, tal vez se siente peor.
Con culpa.
Sí. Es preferible
reír, ¿sabes?, que llorar.
Quererla mucho nosotros e ignorarla.
Esa es una manera de ayudarla.
De ayudarla.
Que no existe.
Que se haga fuerte. Que se haga fuerte.
No, nos manda saludos y que volvió a ser oyente, porque lógicamente las personas que están del otro lado de la calle, con una radio, es oyente. Entonces, Vero es oyente. Así que le mandamos saludos.
Bien, como tema de debate, Gran Nico pide que toquemos el tema la reforma de la ley de drogas. Y tema de música, una de las Redondos. Che, me acuerdo cuando teníamos antes de nuestro programa...
¿Te acuerdas? Aguante los Redondos.
Aguante los Redondos. Teníamos una mujer que siempre cerraba con un tema de los Redondos.
Aguante los Redondos.
Así que Thompson, por favor, busque un tema de los Redondos. Sí. Si yo le tendría que pedir, le pediría Héroe del Whisky. Sí, como él, un tema de homenaje.
Como Johnny Walker.
Como para mí, ¿no?
Como Johnny Walker, sí. Igual para mí Nico quería un tema de musical y lo presionamos, o lo han presionado ustedes de tal manera
para que elijamos.
Que mandó un tema de
la primer boludez que se le ocurrió.
Sí, no sé si la primera boludez.
Sobre la reforma de la ley de drogas, así que dos líneas cada uno.
Yo creo que hay que reformar la ley de drogas.
Te gustó.
Qué
buenísimo. Sí.
¿Cómo?
Yo ya dije.
¿Cuál era?
Yo creo que hay que reformar.
Pará, dos líneas no son, pará. A ver, decí de vuelta.
Estamos hablando de droga, dos líneas es una locura.
Pero no, pero a ver si fueron dos las que dijiste vos.
Creo que hay que modificar la ley de drogas.
Es una línea sola.
Pero para vos.
Una línea grande.
Ahora te toca a vos.
Una gorda.
Es una gordota.
Una gorda. A ver, una línea.
¿Dos líneas?
No, sí, dos líneas sobre la reforma. Te quedan tres, porque él dejó vacante una.
Yo dejé una.
Me voy a acelerar, ¿eh?
Toma el boleto.
Dos líneas te hago.
Sí.
Yerba mala nunca muere. ¿Son dos líneas? Yerba mala nunca muere, dos líneas. ¿Johnny?
Yo quisiera expandirme un poquito más de dos líneas.
Siempre hace lo mismo. Él te pone restricciones.
A las 4 de la mañana te vas a tener que ir a buscar a la Villa 31.
No, para mí no se tendría que legalizar nunca.
Sos muy duro para mí en eso que decís.
Yo coincido con él, ¿eh?
Para mí es muy duro en lo que dice.
Ahora, antes no, pero ahora me
no,
parece...
No debería legalizarse ninguna droga porque la prohibición de las drogas hace que el que quiera buscar esas drogas vaya aprendiendo otras cosas en la vida que tiene que ver con poder valerse por uno mismo, la aventura de nuevos barrios, conocer maleantes y tener un trato...
Es una autobiografía.
Y tener un...
¿Qué está contando la vida?
Es una autobiografía.
No, y tener un trato con la policía más cordial, saber de qué vive un policía, porque un policía no es todo eso que uno piensa. También,
es peor.
También hay un hijo de puta atrás de eso. No, bueno, no...
Pero perdóname, vos sos de la idea, por ejemplo, de que como hoy el mundo están, uno tiene a la vuelta de la esquina, tiene droga, tiene travestis, prostitución... Tiene todo a la vuelta de la esquina.
Hasta librerías.
Para mí eso está mal.
¿Cómo?
Que esté a la vuelta de la esquina.
Hasta librerías.
Bueno, hasta librerías.
Para mí esté mal que hasta que haya librería a la vuelta de la esquina. Bueno, para mí, el conseguir el objeto de deseo es más importante que el objeto de deseo en sí.
¿Cómo hace?
Si yo lo tengo fácil, no le voy a dar valor. Acá, nunca.
Acá hay un problema. Sí. ¿Cómo hacemos para que todo el mundo viva lejos de todo?
Para arriba, Raval.
Cortamos las importaciones.
Para arriba, Raval.
Fíjate cómo el proyecto crece de pronto.
Sí.
Porque ahora tenemos que tomar Uruguay, Brasil, porque necesitamos.
No, pero
que...
es para arriba, no es para abajo.
Bueno, ¿te parece mal lo que yo te digo? O sea, yo te planteo eso, que vos tengas ese objeto de deseo lejano para que puedas disfrutar el camino, la obtención de ese objeto de deseo y que en ese momento te replantees si realmente quiero ese objeto de deseo. ¿Me quiero drogar realmente?
Entonces, por ejemplo...
¿O lo estoy haciendo para tener sexo con una señorita?
O porque me queda cerca.
Claro, porque lo tengo a la vuelta de la esquina también.
O porque me creo más inteligente porque me drogo.
Sí. Ahora yo te voy a cambiar la pregunta.
No estoy hablando de mí mismo, ¿no? Estoy poniendo un comillas todo el tiempo.
Periodismo puro. Yo me pregunto a mí mismo. Te doy vuelta a la pregunta y te pregunto a mí mismo y no estoy hablando de mí mismo.
Sí.
Te la doy vuelta a la pregunta.
Sí. Era más fácil lo del muñeco.
Sí, me parece, sí.
Te la doy vuelta la pregunta.
Sí.
A ver.
¿Qué pasa?
¿Te diste vuelta?
No. ¿Qué pasa si yo soy más adicto a rechazar todo eso? Porque,
no te lo puedo creer.
Porque digo, escuchá.
Hay una adicción.
Escuchá.
Hay una adicción
todos
oculta
los
en todo.
Extremos
en
son,
todo
todos los extremos son adicciones.
O sea, usted tiene una adicción a la negación.
A la negación. A... No toques eso, no estés cerca de eso, no estés...
Eso
si
se llama fobia.
¿Eso?
Claro.
Fobia.
O nunca haber probado.
No, fobia. Y es trasladarle las fobias al otro.
Claro.
Y
miedos.
Eso es lo que hablaba...
Son mis miedos que
hoy,
te paso a mis miedos.
Hoy Thompson,
a tus miedos.
Hoy Thompson nos hablaba de la educación y de la crianza de hijos que uno tiene en la nueva era, que tiene que ver con el traslado de miedos hacia el otro.
Eso
no,
había que haberlo grabado eso.
No, no importa que no lo grabamos, pero nosotros somos la voz. Y ya que Thompson no quiere ser voz, para vos no hay como la mía.
Claro.
Ay, qué pelota.
Lo que digo es.
Lo lindo no queda en el chiste fácil.
Lo que digo es. Y si soy conductor, la hago para la mierda.
Y cerremos con esto.
No podemos cerrar, recién empezamos con esto. ¿Crees?
No, faltan 15 minutos para las 11 de la noche.
Dos
por
líneas.
Favor, cerremos con
dos
esto.
Líneas.
Dos líneas de.
Dos líneas. Lo que digo es. Todas las adicciones...
¿Una línea?
Todas las adicciones van al cielo, por ejemplo.
No, sigue. Es como la casa es linda.
Bien, ya vamos a hacer eso.
No, a él le sigue.
¿Cómo venía? Todas las adicciones...
Todas las adicciones, Johnny.
Primero, nunca...
Podés decir son, boludo.
Nunca, es fácil, es muy fácil.
Nunca
sí.
Me pongas a mí...
Como
palabras
de
que
nadie.
No dije.
Como ejemplo de nadie. No, nunca te dije palabra, te doy el.
Sí,
digo.
Porque yo ya cargo con todas las adicciones tuyas.
Bueno, empiezo con otra. Empiezo con otra, empieza vos.
Era un hermoso día de sol y.
Es un montón de palabras. Era, tiene que. O sea, se tiene que formar.
Pero esto es radio.
¿Qué querés, de una?
De arrancar.
De a tres. Dos líneas.
No, yo quisiera realmente dos líneas que piense cada uno y que se explaye en sí mismo. Ya los está escuchando Aníbal Fernández.
No.
Yo digo una cosa, ¿por qué en vez de desplayarnos?
Sí, no lo cerramos acá.
Que el silencio
¿Qué, te tengo que completar eso también? Que el silencio sea salud, te digo.
No, boludo. El silencio, y hago silencio. Soy coherente con lo que hablo yo. El silencio.
Él responde a sus expectativas.
Soy coherente con lo que hablo. Soy coherente con lo que hablo. Y yo fui uno de los pocos que en este programa confesé mis adicciones. Fui uno de los pocos.
Sí, es verdad.
Fui recordemos uno de los pocos.
La adicción de Michel Tonino, que es pagar fuera de término las facturas.
A último momento.
Las facturas.
Sí, ¿está la cinta de eso?
Sí, está. Está y ninguno de ustedes confesó cuál era la de ustedes.
Arrabal usted y las adicciones, por favor. Ah, y acá se permite opinar una persona, se permite solo opinar. Me encanta que se permitan opinar. Eso es, eso habla de la democracia.
Sí. Es adictivo igual opinar.
Nico dice, me permito opinar y creo que hay que entender que la reforma tiene el fin de la autoridad, que la autoridad se dedique netamente al combate del narcotráfico y no a procesar usuarios. Por
este
otro lado, la ley está vigente hace 24 años y la realidad muestra que desde entonces el comercio ilegal de drogas, el consumo y el abuso han ido en aumento constante. Clarito como el agua.
Ya te plantó.
Me permito opinar a tu permitida
opinión. A tu opinión.
Sí, que la ley no va a cambiar nada. Hay tantas leyes que existen que no se cumplen que no hay una ley que va a combatir al narcotraficante y a procesar usuarios. La ley ya está caduca. La ley la hacemos cada uno en su casa. ¿Qué ley tenés vos?
Yo tengo la ley de no cumplir la ley.
A mí esa ley me encanta.
¿Tu ley?
La tuya.
No, la ley de él. ¿Cuál es tu ley?
Ay, cuánta la ley. Me suena raro la ley.
Bueno, en fin, cada me parece que hoy por hoy estar dentro de la ley o fuera de la ley es palabra vieja.
Sí.
¿Sí?
Igualmente, ¿qué es estar dentro y qué es estar fuera? Si cada uno tiene su propia ley.
Cumplir la ley o dejar de cumplirla ya es palabra vieja. ¿Es el ley? Oyente llama.
¿Es ley?
Por favor.
¿Es ley?
¿Quién está? No.
Es ley. Yo me voy. Que tenemos que atender a los oyentes y le damos las buenas noches a una de nuestras oyentes que se llama Arrabal.
Hola.
Hola.
Sí, quería saludarlas y, bueno, decirles... Hola, ¿quién habla?
Todos.
¿Usted?
Al mismo tiempo. Ahora está hablando usted.
Bueno.
Está hablando con Lobo Suelto.
Uy, qué directo, qué rápido, Thompson. Bueno.
No era Thompson.
¿Quién era
entonces? ¿Con qué radio quería hablar?
Bueno, yo quiero hablar con la Copa Derramada.
¡Bravo! Se ha comunicado con la Copa Derramada. Muy buenas noches, Ailín. Y viene a opinar directamente y en vivo sobre la ley de reforma de drogas. ¿Usted qué drogas ha probado en su vida?
Ya empezamos mal. Yo no probé ninguna, pero siempre pienso en las demás que consumen. En particular
no
la marihuana.
No se nota, Ailín.
La marihuana. La marihuana usted es
yo
lo más común que ve.
Yo quiero que se despenalice.
Se despenalice la marihuana.
Pero usted, a partir de la despenalización, Ailín, ¿usted podría llegar a probar?
Puede ser, para poder comprenderlos.
¿A nosotros?
Sí.
¿A nosotros?
Qué bravo que sabe.
¿De qué se ríe?
Ailín, le hago la otra pregunta. Sí. ¿Se tiene que despenalizar la ventrilocuía?
Me parece que habría que desterrar a esos muñecos, a esa gente que... ocultan algo cuando están con esos muñecos, ¿eh?
La mano.
Sí, también. Y la voz verdadera.
Y otra pregunta, Ailín, ya que estamos a tono. Si usted fuera narcotraficante, ¿qué droga vendería?
Creo que... No, ninguna. ¿Qué quiere? ¿Que me metan presa?
No, pero no. Es hipotético.
¿Desde cuándo los narcotraficantes van presos, Ailín?
Yo creo que... la marihuana.
Bien, la marihuana.
Rescatátelo.
¿Y usted probaría de lo que vende?
Para saber si lo que vende es bueno, ¿no? Para
sí,
no estafar al cliente.
Sí, no sería egoísta como las tabacaleras que en familias enteras no conocen o no fuman.
Y pero usted no
y sin embargo ellos venden, pero terroríficamente, sin piedad,
o sea que,
sabiendo que el tabaco causa cáncer de esófago.
Y olor en la casa.
Y Sandro murió por justamente por
la droga.
Por fumar.
Por la droga.
Una
por fumar una droga que es el tabaco.
Una pregunta, Ailín, le voy a hacer. Usted
borcado
dice que...
por la bata.
Estamos, perdón, Arrabal, pero ¿en qué país estamos?
En Argentina.
Uruguay.
Prohíben la marihuana y no obstante admiten el cigarrillo.
Sí, está indignada.
¿Por qué no los cierran a la fábrica y se dejan de romper las pelotas? O si no, también legalizan la marihuana.
O sea, que usted llamó por eso.
Sí, más vale, estoy indignada por eso. Porque...
Arrabal está con usted y le pregunta.
Sí, Arrabal,
usted me dice
escucho.
Que todo aquello que usted vendería o traficara lo probaría, ¿verdad?
Y claro.
¿Y si tuviera un banco de esperma?
No lo probaría.
¿O un sex shop?
Soy.
¿O un sex shop?
Me está haciendo enojar, Arrabal.
¿Y si traficara órganos, sería Fito Páez?
Ailín.
Sí.
¿Qué es la infidelidad?
Yo quería opinar sobre la despenalización de la marihuana, simplemente.
¿Cuál es realmente, usted se imagina, porque como usted dijo anteriormente no conoce, cuál es el efecto real que provoca? ¿Es cierto que provoca...
¿La infidelidad?
No, la marihuana, porque ella habla de la despenalización de la droga. ¿Es cierto que la marihuana provoca un... ¿le va quemando la célula?
Madre.
Dicen que las neuronas las ponen lenta, las adormece. Dicen, pero yo nunca probé, así que no sé. Lo que yo veo la diferencia es que hasta ahora no ha muerto ni una persona por consumir marihuana, pero sí han muerto millones de personas por fumar tabaco.
Sí, pero la semana pasada murió una persona fumando marihuana, le pegaron 10 tiros en la cabeza y esto se lo quería decir.
Por el tráfico.
Sí, en el acceso a las 5 de la tarde.
Porque
un tiro.
Siempre está aquel más poderoso que dice, ¿qué estás vendiendo a mis clientes?
Ahora, le pregunto a usted que quiere legalizar la marihuana.
Sabe la trama,
usted
la trama.
Que quiere legalizar la marihuana, ¿se bancaría ese aumento del 300% del dulce de leche?
El aumento... no, yo soy repostera también, así que...
Sí, está bien, pero usted defiende
por
un mercado...
Por eso quiere que se legalice.
Usted defiende un mercado que usted está teniendo un interés, porque seguramente usted debe hacer unos alfajores de maicena que deben ser alto como un piso de dulce de leche.
Tenemos otro llamado al aire, por favor.
Espere un
Hola.
Momento, Aileen. Tenemos...
Bueno.
Espere un segundo.
Hola.
Un segundo.
Sí, espere.
Hola.
Hola.
Sí, ¿cómo le va?
Hola, sí.
Hola.
¿Quién habla?
¿Cómo quién habla?
¿Quién habla?
Camporita.
Llamado en espera. Camporita, ¿qué tiene para decir de la reforma de droga?
Derecho a réplica.
Camporita, yo le quiero pedir un favor.
Espere que Camporita tiene derecho a réplica. Porque acá le damos la voz a todos.
¿Quién sos?
A todos.
¿Quién sos, muñeca?
Soy el fantasma de Cristina.
Ya me quiere
Está fumada.
Porque sabes que quiero hacer una ley para que se saque ese vestido negro lleno de brillo hasta en el culo. Perdón, estoy enojadísima.
Y vas
porque
a hablar mal de la
que
compañera Cristina, la va a
usted
en la
que pertenece
jeta.
A la cámpora, dígale que sacate esto, porque queda muy ridícula. Ya va a ser 2 años de luto y tiene brillo hasta en el culo, perdón.
Le pido por favor que sabe que estamos en un horario de protección al menor y podemos hablar de drogas, pero no podemos hablar de culos. Así que le pido por favor que su vocabulario sea otro.
Que los niños están todavía...
Demos un mensaje.
Felicita Gran Nico de Lobo Suelto, puede escuchar Lobo Suelto los viernes en FM Moreno.
Escucha. Lo sé escuchar, sí.
Bueno, y la felicita, usted dice, exacto. Por usted. Criterios incongruentes. El tabaco es legal y mata 100 personas por año en Argentina solamente.
Correcto.
No hay registros de que la marihuana haya matado a alguien.
Sí, hay 80 casos de diabetes con la marihuana.
Muchachos.
Bueno, si es por eso,
están
por ahí
todos locos, la presidenta, los que lo rodean. Porque ¿cómo no van a despenalizar una droga que a muchos que están ya en etapa terminal porque tienen otros problemas y ellos pueden soportar ese dolor consumiendo marihuana?
¿Usted qué momento, Aileen, utilizaría la marihuana? ¿En qué momento de dolor suyo, físico
antes
o psíquico?
Antes o después del sexo.
¿Podría utilizar la marihuana?
Si tuviera cáncer.
Solamente.
Cáncer.
Un porro.
Bien.
Por un cáncer, o sea,
sí,
es muy alta la vara.
Yo he visto documentales donde... se le ha alargado un poco más los años y pueden soportar el dolor con la marihuana. Sí.
¿Es cierto que es buena la marihuana para tener sexo? Que dicen que lo lleva a
para el problema de la vista
a un éxtasis.
Sí,
porque conocí a un muchacho que tuvo un hijo y no podía tener.
¿Con la marihuana tuvo un hijo?
Con la marihuana tuvo un hijo, pero con otra mujer.
Ahora me voy a poner a fumar yo también porque quiero tener un bebé.
¿Usted no tiene hijos, Aileen?
Claro, porque la desinhibe y puede ir a robar hospitales.
Claro. Oh, me está poniendo palabras en mi boca que no estoy diciendo.
Ahora yo pregunto, si todo aquello que mata hay que prohibirlo, ¿no habría que prohibir el tránsito?
¿Somos un país de tránsito o de consumo?
No, no, el tránsito de autos.
Ah, los coches.
Yo creo que hay que quitarle la matrícula para conducir, ¿no? No hay que permitirle.
Hay que fumar.
Hay que fumar más, sí.
Hay que fumar.
Claro. Hay que fumar y que sacar el registro.
¿Por qué el Ribotril no sale en el control de alcoholemia?
No lo sé, jamás consumí... No me sale esa palabra.
¿Cuáles fueron los medicamentos que usted consumió que hoy siente que fue una adicción, que fue casi una droga? El de la memoria.
Sí, el de la memoria, justamente. De memoré.
¿Cuántas aspirinetas se llegó a tomar por día?
Y más o menos 10.
¿Las picaba o en la boca?
No, nunca tomé nada, por favor.
Aileen.
Una aspirina nada más.
Aileen.
Sí.
Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, le doy gracias a mi guitarra que me hace hablar con vos.
Bueno, qué guitarrita, ¿eh? Bueno, toma mate, diría Cristina.
Y avivate. Y avivate, diría Francisco de Narváez.
¿Nos puede dejar un último mensaje, Irina, así para la juventud, sobre el tema de la despenalización de la droga?
¿Un mensaje para la juventud?
Sí, sí, lo que usted sienta en su corazón y que, bueno,
claro,
eso es re loca.
Si vivimos en un país donde tenemos una patria libre y cada cual decide la vida que va a llevar en este mundo, si decide consumir marihuana... sabiendo que no tiene tan efectos trágicos, mortales. Sí. Entonces, ¿por qué no permitirle que cada cual elija lo que quiera hacer de su organismo y de su vida?
Organismo, me gusta como dice organismo.
Sí, no me sale muy bien.
No, le sale excelente. Es muy radial. Dígame organismo de vuelta.
Organismo.
Dígame ONG, organismo no gubernamental.
ONG.
Organismo no gubernamental.
Bueno, pero era simplemente
es lo que significa ONG.
¿Eh?
Es lo que significa ONG. A mí me gusta, yo como adicción tengo consumir cenizas de hombres muertos.
Ahí está, va mal, bastante mal, ¿eh?
Porque si no es ilegal.
Mira que te diga Aileen que vota bastante mal.
Bueno.
Aileen, le mandan un mensaje, se lo leo.
Bueno.
Dice, Aileen, ¿está a favor de la hoja de coca o de la cocaína?
Mira... ¿Sabes que yo tenía un tío que conseguía la hojita?
Se llama Escobar Gaviria, su tío, Aileen.
Mi tío no está más hace rato.
¿Era de Colombia?
No sé de dónde la conseguía. Me parece que.
¿Fueron 10 o 12
la gente
balazos?
De la nacionalidad boliviana las traen, las hojitas naturales, que no hace daño.
¿Qué hace eso, Aileen?
Entonces
yo tengo en casa.
La masticaba y estaba bien.
¿Cómo estaba?
Yo tengo en casa, las estoy procesando.
Yo tenía hojas
sí,
de
no,
tota.
Pero distinta es cuando es cocinada.
Claro. Ah, bien.
Ahí está.
Bueno, él casi la masticaba.
Eso era lo que yo estaba haciendo. Y es mortal.
¿La masticaba?
Uh-huh.
¿Masticaba coca?
La escupía, por supuesto.
Aileen, no va... espera un segundo porque tengo acá a Raval que se ofrece a escribir sus memorias.
Ok, a ver.
No, yo estaría interesado en escribir por lo menos 20 minutos de su vida. Con eso me alcanzaría, ¿verdad? ¿Cuándo podríamos reunirnos? O yo le voy a dejar después un...
Una tarjeta.
No, le voy a dejar una ¿cómo es? Un email.
Para no que se usted... escucha, ¿eh?
Ahí.
Más fuerte.
Bueno, después hablamos en línea
privada. No corte, Aileen.
Bueno.
Ahí en línea privada le va a dar a Raval.
Pero ciérreme con un mensaje a la sociedad, por favor, para la gente, para que no se drogue.
Sí, quédese en línea privada que le va a dar a Raval después.
Por favor.
Bueno, si no quiere drogarse, que no fume más tabaco, que fume marihuana.
Pero eso es drogarse igual.
Que no
sean
los pelotudos de la gendarmería que los agarra a los pibes, le da flor de paliza y se guarda la marihuana, el paquetito para ellos, parece.
¿Gendarmería fuma?
Gendarmería. Encima no saben nada de leyes, porque van a decir, es para consumo personal. Y dice, sí, está bien, pero...
Yo tengo claro.
Pero no puede hacerlo en público. ¿En qué quedamos?
Por
no
algo...
sabe si está penalizado o despenalizado el Gil.
Por algo andan de
ver. ¿Él?
Usted le dice...
No, usted no le dije Gil.
A usted le está diciendo a un gendarme...
A la gendarmería.
¿Le dice Gil al gendarme?
Tengo foto, ahí le saqué...
¿Le saca foto fumando a los gendarmes?
No, cuando me cierra el ojo como enojado, ¿viste?
No, le filmé, está guiñando el ojo porque la ve agradable, Ailín, para mí.
¿Eh?
Le cierra el ojo porque la ve agradable.
Sí, no, tiene que verlo por el video, tiene un...
Tal vez le convendría porque tienen un buen trabajo, son limpios, pelo corto. El botín siempre ilustrado. Ojo, podría verlos como
posibilidades. Y está siempre de verde, por ahí camufla bien la marihuana.
Y se le fuma la campera.
Claro, algunas hojitas por ahí tiene, sí.
Bueno, la dejamos en línea privada, puede hablar con Arrabal. Minuto, nosotros nos vamos a una tanda o a un tema.
Bueno, un besazo
seguimos.
Para todos.
Chau, Benín.
Ya se han cumplido las 23:00. Una genia, dice Gran Nico, y da su teléfono para salir a aire. Quiere aire ya. Él largó el tema de la legalización de las drogas.
Llamala.
Él largó todo este quilombo,
Llamala.
Así que ahora vamos a hablar con Gran Nico, así que en segundos van a poder estar escuchando La Copa Derramada. Y ahora sí, salimos del aire.
Ailín.
José, estuvo bueno, loco, el tema este, ¿eh?
Ailín, ¿estás ahí todavía?
Hola. ¿Quién entró en el llamado?
Ailín.
¿Quién metió el llamado?
¿Qué pasa?
¿Estás ahí?
Llamó Thompson a Ailín.
Ah, sí, pero no me hagan ese lío porque estoy escuchando la radio, por favor. La vez pasada caí de ingenua. Estoy escuchando la radio.
Ailín.
Chao, chao.
Ailín, sí, porro no. Ailín, sí, porro no. Ailín, sí, porro no.
Porro también.
Porro sí, Ailín, no. Porro sí, Ailín, no.
Chao,
chao. Chao, amiguita.
Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo,
si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle,
si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada,
sumate a la campaña. Viajá por pasillo.
Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose.
Viajá por pasillo.
Porque las ventanillas están sobrevaluadas.
Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1.
Interior. Cuando no hay yo, recuerda ese olor. Siempre nos hablaron, nos trataron, nos señalaron, asesinaron por ser niños.
6 minutos, apenas pasaron de las 11 de la noche. La verdad
intenso,
que Nico,
¿no,
tiró un tema, un debate interesante, que me gustaría saber cómo lo tratan en su programa, si lo tratan con la altura.
Que lo tratamos nosotros.
O sea, con una erudita la materia, como la tenemos ahí, Nini, y ahora en un ratito vamos a hablar con...
Y al muñeco, a Camporita también, que habla de droga.
Con ellos para hablar de eso. Pero...
La inclusión que tenemos.
En definitiva, la Copa Derramada sigue en su programa número 108, 109, tal vez, no sabemos.
No es importante. Lo importante es el número redondo.
Es de psicópata. Y te voy a hacer unas preguntas.
Sí.
¿A qué? Mirá el boludo.
¿Qué está haciendo?
Mirá el boludo. Está mandando mensaje, hablando el teléfono.
Antes no era así.
Quería hacerle la pregunta. Aprovecha para contarme lo que me ibas a contar.
No sé si es el momento.
¿No? ¿Vos decís que no? Si no, te hago la pregunta.
Te lo cuento.
Decime vos.
Te lo cuento.
A ver.
Viste que uno somatiza muchas veces las cuestiones anímicas. ¿Puedo cerrar la puerta?
La cierro yo, vos seguís contando. Pero la puta. Bueno, y ahí va a contar ahora enseguida. Viene César Cicciolini. No se olviden, con un nuevo rubro que está abarcando César, la verdad que felicitamos, porque se siguió capacitando.
Creció, se recuperó.
Se siguió capacitando, no quiso que lo encasillen solo en deporte y ahora nos va a
sorprender por ahí.
Sorprender. Sí, sí, no quería decir desaznar porque ya la nombramos tantas veces esa palabra que la verdad que me tiene podrida esa palabra. Así que nos va a sorprender con un nuevo rubro, el rubro de César Cicciolini, que... En minutos lo vamos a conocer. Pero seguime contando, a ver.
Que el otro día estuvimos, a Raúl estuve hablando con él el otro día este tema y me gustaría tratarlo en la mesa y también que por ahí la gente, si le interesa, poder llegar a abrirse y poder contar cada uno su experiencia. No sé si es una linda hora porque son las 11 y 8, 23 8, ¿no?
23 8, 15, hora... 6, 1, 5, 4, 0, sí. 3, 5, 9. Si me das pie, yo le
Dale,
meto
metes el número, ¿viste? Ahora viene Camporita también.
¿Cuál es Eugenia Tara de todas?
No importa, no mira por el Facebook. Él le casa el Google. ¿Te casa el Google? ¿Cómo le dice? Saludos.
Saludo a Eugenia.
Saludos
Tara. ¿Cuál es Eugenia?
A
vamos a buscar Eugenia. A Eugenia y la vamos a buscar en foto.
Tratemos de no mostrar videos y esas cosas porque me distraigo. Así que paremos. La otra vez encontré en el Facebook, acá en la radio, una Ramponi.
Dale, por favor, seguí contando la historia. Vos estás en la parte de contar la historia. Sí.
Mandamos un beso enorme.
Trabaja en licenciada terapia ocupacional del Centro de Rehabilitación San Juan de Dios.
¿Terapia ocupacional qué es? ¿Que toman casas?
Nació el 17 de mayo de 1985. Es geminiana. No, geminiana no, es anterior.
Tiene 27, 28.
La anterior a Géminis es.
Tauro.
A punto, está sentadita.
Casi Géminis.
Tauro.
Por favor, seguí contando.
Se la ve con poco vello incluso.
La otra vez... consultaba, digo, viste que uno somatiza esa cuestión así como lo que le pasa a uno espiritualmente, internamente, uno lo somatiza.
Va al cuerpo. Físicamente,
va al cuerpo. Va a la cara. Va a la cara, va al día a día.
Como la caricia a la espalda.
Mirá, estamos hablando con la Lin.
Eugenia Tara.
Vivir solo cuesta vida. Tiene tatuado de Eugenia Tara en el medio de una costilla, en el costado de su espalda, mientras toma sol en una arena blanca, pálida, una arena, diría Uruguay, diría yo, de esa arena.
¿Es Puyé eso?
Eugenia.
¿Es Puyé?
Yo diría Uruguay, que me corrija.
¿Es Puyé?
Y tiene...
¿Cómo se llama?
Push up.
¿Es Puyé? Sí. ¿Es Puyé o Sopiro?
Por favor, siga contando su historia.
¿Dónde está Eugenia?
Y es escaladora.
Es difícil hablar. Se está mirando un domina por el culo. Es difícil hablar. O sea, yo le voy a tener un tema profundo y estar mirando tatuajes.
Es muy bonito.
Hablemos de otras cosas.
Es muy bonito, Eugenia. O sea, el gorro le queda mal.
Ya que estamos viendo el Gulu, les pregunto y charlemos sobre esto, que era un tema que íbamos a charlar hoy. Es,
vaya, sí, también.
Cuando hoy me dijeron que yo conocí a una persona que tenía una forma de hablar sexy.
¿Vos que tenías una forma de hablar sexy?
No, no. Un amigo.
No, me gusta
más. ¿Vos te reunís con amigos que te
una maravilla.
¿Qué era el sexy, la forma de hablar? Entonces yo empecé a pensar en el camino. Pensaba, digo, ¿qué es ser sexy? ¿Qué es ser? ¿Qué está relacionado el sexy? ¿Está más cerca del sexo o de la seducción, ser sexy?
De la seducción.
¿El sexy es seductor?
Sí, es seductor.
Dígame una frase sexy, a ver, por ejemplo. Mira, se corre. Camine como sexy.
No es la frase.
No puede.
No, no es la frase. Es la forma. Yo te
¿qué?
Puedo decir
pero la
una...
forma es para el otro, no, por que ejemplo, lo ve sexy.
No, usted yo te va, puedo decir, usted mira es la forma o te puedo decir... Es la forma.
Que tampoco es sexy, pero no
sí,
importa.
Sí, sí, es muy sexy eso.
No, para mí está...
No, pero por ejemplo decís...
Está fumando y lo pone lento.
Le decís a una mina que está atendiendo un supermercado.
Sí, a ver, por ejemplo.
No que sea chino porque no te entiende.
Sí.
Pero le decís, escúchame, ¿cuánto está la mermelada, la Arcor? Y decís, no quiero molestarte. ¿Qué precio tiene la mermelada Arcor?
Está bien. La otra persona pone el puntaje de sexy. Oh.
¿Qué gusto tiene? ¿Es tan dulce como vos?
Eso es una estupidez.
Un pajero.
Claro.
Lo que le quiero preguntar es esto. Hablemos como
mientras me toco la tanga.
Mientras se mete el dedo en el pantalón atrás tocándose la raya del culo.
Claro.
¿Es dulce como vos? Es horrible. Bien. Lo que yo digo es que el otro puede poner la puntualidad de que es sexy o seducción o sexo. Uno pone, ¿qué hay?
Un auto sospechoso en la puerta de la radio.
Sí.
Y da marcha atrás, o sea, en una actitud más sospechosa todavía. Así que me voy a acercar a la puerta y en un ratito les cuento cómo me fue.
No, quédate. Algo le pasó a este.
Sí, sí. Algo le pasó a este. Es un auto muy sospechoso.
Para mí debe ser Aileen.
Que tiene
ahí
luces.
Se fue.
Y ahí se fue.
Es acá,
se cagó,
soy yo.
Se cagó.
Soy yo, tengo la plata.
Lo que yo preguntaba era lo siguiente. El sexy no es uno, sino como los demás ven a uno. Porque para uno sos sexy, para otro sos un tarado y para otro sos nada. Entonces,
mire, todo estado de seducción es una regresión a los primeros principios del hombre, a su espacio más animal, readaptado a una sociedad de hoy. Todo lo que el hombre ve en la mujer, o todo lo que excita al hombre en la mujer, o la mujer en el hombre, es que ve, aunque uno no tenga la idea consciente de reproducirse, ve en esa otra persona el reproductor óptimo.
Eva.
O sea, la mujer, por determinadas características, o el varón que le genera a la mujer
para mí era el
determinadas
Sony.
Características. Digamos,
en un reproductor,
no es que el hombre piense que esa mujer va a ser la madre de sus hijos, ni esa mujer pensar que ese tipo va a ser el padre de sus hijos. Simplemente que hay algo que se llama seducción, sensualidad, digamos, la cultura del sexo, que hizo mucho más interesante la sexualidad, porque si no es una estupidez, usted ve fifar una vaca y un toro y es una asquerosidad. Porque no hay erotismo, no existe el erotismo.
Uno se fifa una
vaca.
El
sexo es, si usted quiere, puede hacerlo.
Y no tiene ese de erotismo.
Yo lo he visto...
No, no cuente.
No quiero decirlo porque es muy fuerte. Sí.
Yo puedo tener sexo sin sexy.
Sí, puede.
Usted puede. No, nunca va a llegar al sexo sin haber sido sexy.
¿Yo?
Sí.
¿Para otro?
¿Para vos? ¿Para vos o para mí?
Y nunca va a llegar al sexo.
Para mí,
si
yo no soy
sexo.
No, no, para mí él es. Para mí tenés que ser sexy para llegar al sexo.
Hasta que te casás.
Es que es la única fórmula. La otra es violación. O sea.
Es... Para mí el hombre no puede ser sexy.
Sí.
No puede ser sexy.
Sí, sí. ¿Te puedo decir una cosa? El hombre no es sexy físicamente, jamás. El hombre es sexy con la actitud. Por ejemplo, vos, el hombre, en una cena, le sirve a la mujer una botella de champán.
Y eso es sexy para
vos. Es sexy para
la mujer. O sea, que se parezca al padre.
No, nunca le da champán al padre.
El padre no le da. O sea, que se diferencia el padre.
Que se diferencia el padre. Para mí, lo que el hombre provoca o la mujer provoca en el otro es un teléfono.
Un llamado telefónico. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se llama? ¿Dónde vive usted? ¿Quién es?
Me llamo Nicolás, vivo en Moreno y soy coordinador y cooperador del Lobo Suelto.
¿De eso vive?
No.
Ah, no. Y lo agarramos.
En cuanto a lo económico, por lo menos no. O sea,
pero vive en lo espiritual.
En lo espiritual, en lo emocional, aporta a la capacidad de ser feliz, digamos, ese tipo de actividades. Así que de algún modo vivo de eso, digamos. Yes. No económicamente, pero sí de otros lados.
Hablando de ser feliz, usted nos metió en un quilombo con el tema de la reforma de la ley de drogas,
sí,
que tuvimos que sacar un oyente que denunció a la gendarmería que, guacho...
Era un gil.
Son giles.
Un oyente que dijo que la gendarmería era un gil, y también tuvimos que sacar al muñeco Camporita, que viene de una recuperación, que también defendió un poco el tema. Así que nos gustaría, o sea, que usted se haga cargo, ¿no?
Y su relación con las drogas, queremos saber.
Está muy bien. Voy a hacer otra denuncia, entonces. Sí, sí. Mirá,
Primero sincérese, Nicolás, porque acá todos hemos dicho que
nuestra adicción.
Así que nos gustaría que primero nos cuente cuál es la suya y a partir de estar en carne viva poder entablar un diálogo.
Está muy bien. Yo soy consumidor de marihuana.
Cortale.
No, por favor.
Que quede niña privada, que diga dónde vive.
Siga, por favor. Continúe.
No, con respecto al tema, una de las cosas que quería contar es que por ahí la búsqueda se está confundiendo cuál es la búsqueda de la reforma, así que no es liberar el consumo de drogas, sino que es regularlo de alguna manera.
Exacto.
Vamos al punto de que el que fumaba marihuana, sea legal o no, la va a seguir fumando. O sea, y el que no lo hacía porque sea legal no va a comenzar a hacerlo. Supongo, ¿usted fuma marihuana?
No, eso ya...
No lo de mi vida privada, dice Gaucho Noriza.
Suponiendo que no creo que porque sea legal sea motivo le dé lo entusiasme a comenzar a hacerlo.
No, a mí me entusiasma más lo ilegal.
Lo ilegal, y eso está muy bien. Más allá de eso, es tan simple... La necesidad de la reforma, entenderla, es tan simple como pensar que, como les dije hoy, hace 24 años está vigente esta ley, y desde entonces el narcotráfico, el consumo y el abuso creció exponencialmente, digamos, o sea, todo el tiempo a modo geométrico, ¿sí? Entonces es obvio que algo está funcionando mal en la ley, ¿sí? Que una reforma en la ley es necesaria porque, evidentemente, no funciona, ¿sí?
Sí, yo estoy de acuerdo. Estaría un poco más de acuerdo si diría que me importara.
A usted no le importa.
Me parece que no es un tema. Me parece que se quiere tomar como un tema mayor de lo que es realmente. Y de verdad le estoy hablando, y no para hacer una contradicción,
seguro.
Sino de que se toma como un tema mayor. Me parece que habría que revisar otras leyes como más importantes. De hecho, habría que cumplir las leyes que están escritas, que es lo que había hablado antes, que no se cumplen casi ninguna. Por ejemplo, hace muy poquito, la semana pasada, salí al aire desde un parque nacional en el que te cobran 50 pesos la entrada, sí, y por ley está prohibido cobrar entrada en un parque nacional, que es un lugar de todos. ¿No tendría que ser un poco más inclusivo, como hablamos?
Sí, sí, está en fenómeno. Lo que en realidad creo que sucede es que tal vez la ley tiene efecto sobre una minoría de la sociedad y que por eso entonces se quiere minorizar el... Pero no me parece, o sea, la ley está violando los derechos constitucionales de las personas, ¿sí?
Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo cuando hablábamos del tabaco, del alcohol o de un montón de drogas recetadas que son de venta libre en cualquier farmacia, sí, o en cualquier lugar. En eso sí estamos de acuerdo, me parece.
Nicolás...
otra aclaración,
Nicolás,
la última.
¿A qué le quieren preguntar?
Nicolás.
Sí, dígame.
Le voy a decir una reflexión.
Sí.
Yo pienso que el tema de la droga, o el tema de la marihuana, o el tema de las drogas, básicamente, es una excusa que tienen nuestros gobernantes o quienes nos tienen que dar seguridad. Es una excusa para poder...
Esto es hacer la corta.
Sí.
¿Se acaba la tarjeta?
Oh, no.
Ahí terminó.
Ahora te va a terminar en línea. Déjame la última...
No sé si ves la palabra en línea.
No, bueno, en línea. Déjame lo último que querías decir vos, Nicolás. Dale, y nosotros seguimos hablando fuera.
Aclarar la diferencia entre legalización o prohibición y despenalización o penalización. Porque no es lo mismo y se confunde mucho. Se pena una conducta, sí, una acción, y se legaliza o se prohíbe una sustancia. Entonces, acá lo que se busca no es legalizar la sustancia, legalizar la droga, sino despenalizar, no penar más al usuario, ¿sí? Y
como el que consume putas, por ejemplo.
Tal cual, ¿sí? En todo caso, brindarle una asistencia correspondiente, internarlo, no sé, atención médica.
O vouchers para el kiosco.
No atención policial al que tiene problemas de abuso con las drogas o al consumidor, ¿sí?
Sí, o al consumidor que no tiene abuso, sino un uso debido.
Un uso responsable, ¿sí? O sea, a ver, si nosotros...
¿Cuál es el uso responsable de una droga, Nicolás, para usted?
Sí, todo. Por ejemplo, con el vino sería tomarse una copa de vino a la noche, ¿sí?
Sí.
Me parece el uso responsable de la droga. Con el cigarrillo, bueno, fumar una cantidad, no sé, 2-3 cigarrillos por día. Sí. Con la marihuana, bueno, fumar un cigarrillo de marihuana por día.
Eso es lo que recomiendo.
Esto me parece un consumo, desde mi concepción de responsable, un consumo responsable.
Y fuera de situaciones de manejo de automóviles o responsabilidades de grupo para otra cosa, porque baja las defensas, como todas las drogas que usted habla.
Seguro.
La maestra jardinera, por ejemplo, que se porrea, ¿no está bien?
No, pero tampoco está bien que vaya ebria, por ejemplo. A ver, acá se está penando el conducir ebrio. Entonces penemos el conducir bajo los efectos de la...
Este es Valope.
Ahí, casi que se cortó. Despídase, ya.
Adiós, buenas noches y excelente programa.
Ahí le mandamos un Guaymallén para casa. ¿Dónde vive usted?
Dale.
Grosso, gran Nico. Y la verdad que un poco esclarecedor, por lo menos su aporte.
Llamada, marque 1.
Me encanta la voz de esta mina, la quiero conocer.
Déjala. A mí me excita. Es muy sexy.
Bueno, es un tema para debatir este año. Me parece que es el tema que queda. Es la marihuana y el aborto. No sé si en ese orden. Pero son los temas que quedan pendientes dentro de la sociedad. Merece que los debatamos. Tanto de forma inusual como de forma usual.
¿Cómo se hace el autocultivo del aborto?
¿No tenés grillo?
¿Y cómo salimos acá?
postales de la historia.
Contento.
En la República Argentina, hacia el año 1890, Leandro N. Alem y un grupo de ideólogos que con el tiempo fundarían la Unión Cívica Radical iniciaron la Revolución del Parque en busca de la reivindicación del pueblo argentino en contra del orden conservador. Poco tiempo después, don Leandro acabó con su vida. Si hoy milagrosamente viviera, se le hubiera regalado al menos una bala a muchos de sus dirigentes. Entre tanto, los conductores del programa juegan a la ruleta rusa con balas de salva y borrachos juegan a hacerse los muertitos. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada.
Para mí un excelente trabajo es el que uno puede determinar sus objetivos diarios. O sea, que no hay una regulación, que si no hay que hacer nada, uno pueda crear y no quedarse haciendo nada, porque lo que más lo mata a uno en un laburo
es la humedad.
Es el no hacer nada y tener que cumplir con ese trabajo haciendo nada. O sea, los objetivos hacen a la dignidad del trabajo para mí, y eso es lo que yo busco en un excelente trabajo.
La verdad que me dejó sin palabras.
A mí no. Pienso que uno, el trabajo es un canal, un puente que tiene para poder darse cuenta lo cortito, lo tan cercano, lo tan efímero que es uno poder tener un poco de felicidad. Lo que nos hacen es generarnos un ingreso que nos permita solamente proyectar a muy corto plazo. Vos fíjate, por ejemplo, un tipo, un empresario, un tipo que tiene guita, un tipo que genera mucha guita, tiene proyectos a largo plazo. Agarra y piensa, yo el año que viene me voy a hacer un viaje a Nueva York, me voy a comprar una empresa o me voy a comprar un crucero. Y nosotros, las personas comunes, el trabajo lo que nos permite es poder tener también proyectos, pero a muy corto plazo, que por ahí pueden llegar a ser un asado el fin de semana, o ir al cine el día que es más barato, o sea, siento que el salario, o lo que uno puede generar como en este momento nos pasa a nosotros, a la mayoría de la gente, es proyectos a corto plazo.
Entonces, pensar que el salario se denomina salario porque antes se pagaba con sal, ¿no? Y claro, si le pagamos con sal a Raval hoy por hoy,
y fallecería, le pagaríamos solo un mes.
Estaría bueno pagar con sal porque hoy existe.
Sería un proyecto a corto plazo.
Sí, muy corto plazo, muy corto.
Ahora usted me dice que solamente la gente que tiene dinero puede hacer un proyecto
a largo plazo. Sí.
Supongamos un tipo que tiene un ingreso medio, normal, un trabajador, que tiene un Renault Gordini,
sí,
y decide hacerlo original, como tiene que ser.
Sí.
Es un proyecto a larguísimo plazo, puede llegar a ser 5 años.
Claro.
Ese tipo se le ocurre, porque tiene cierta afición a la literatura, ir escribiendo una novela. El hecho de tener que trabajar mucho en lo que no le gusta le permite tener un proyecto a largo plazo, que es la novela, porque va a tener poco tiempo para escribir todos los días.
Y voy a refutar.
Por lo tanto, no depende de la cantidad de dinero que se tenga, sino depende de la calidad de proyecto al que uno apunte.
Le voy, además, a refutar.
Yo tengo,
le voy a refutar. Pará,
yo tengo,
le voy a refutar.
Yo tengo un proyecto a largo plazo.
¿Cuál es? Un Gordini.
Pagar la moratoria de la municipalidad.
Por ejemplo.
Es un proyecto imposible de cumplir.
Pero es a largo plazo.
Pero es imposible.
Si él tuviera
cumplir
mucho dinero,
es imposible,
no lo hubiera pagado y tampoco, sí, tendría ese proyecto. Sí.
Yo lo que diferencio, y le voy a refutar a Robán. Le voy a refutar. Lo que le proyecto es lo siguiente. ¿Por qué una persona...
¿Me proyecto o me pregunta?
Me proyecto.
Ah.
Me proyecto y le voy a refutar.
Bueno.
A ver, que sea interesante, pero interesantísimo. Sí,
re. Yo me pregunto, si yo, mi capacidad de proyecto,
sí,
tiene que ver solamente con una cuestión económica.
Tu o capacidad tiene que ver... diferente.
No, la pregunta es... Mi capacidad
¿es una pregunta
de proyecto
o es una respuesta?
Es una refute. Es un refute.
Pero como refute, hacelo respuesta.
Es una refute.
Es una refute.
Sí.
A ver. Yo, mi capacidad de poder proyectar, ¿tiene que ver con el dinero o tiene que ver con cuánto puedo llegar yo?
Vos evadís todas tus respuestas con una pregunta.
Evado, evado, esa es la palabra. Evado, porque mi adicción es evadir las facturas hasta el último momento.
Es un proyecto a largo plazo. Repunto. Por lo menos hasta el segundo vencimiento.
No, hasta que me mandan la carta que me dicen que me van a cortar la luz. Ese es un largo plazo.
Ya se viene César Cicciolini con su nueva labor, su nuevo espacio, su nueva forma de...
De ejercer el periodismo.
De ejercer el periodismo y de enseñarnos cómo es la vida, porque de eso se trata, de que la gente nos enseñe acá, si se trata de vivir.
Solo se trata de vivir.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información.
Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura, cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 438409.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Lobo.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
También deberíamos renovar las imágenes de los billetes.
La Copa Derramada propone, lo sacamos al General San Martín y ponemos a Rodolfo Bebán.
Para mí Mirtha Legrand iría bien con un 20 pesos.
¿Quién iría en el caso que fuera Mirtha Legrand del otro lado?
El Rosedal o la fachada de un negocio de muebles.
¿Te paso a hacer publicidad en el billete? Sí. Te sale más barato.
Sí. ¿Me podés registrar esta idea? ¿Del 15 de abril?
Sí.
El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato.
¿Por qué?
Porque billete... lo paga una empresa el billete.
Tienes razón.
Hagámoslo. La verdad que cuando la gente crece, cuando la gente se pone horizontes un poco más allá de lo que uno tenía. A mí me pone contento.
Más allá del horizonte.
Los tetos a largos plazos.
Me deja un sesgo.
Bajame los agudos que no se entiende bien.
¿No se lo puede presentar? ¿Por qué no? ¿Por qué?
No, estoy en la preproducción.
Cuando la gente crece, cuando alguien que
la cajita
uno feliz. Vio nacer, cuando uno vio nacer a alguien, o cuando alguien que uno vio nacer,
un pato,
crece, se propone horizontes y los cumple.
Como mí.
Cuando ese fue un germen, o un huevo, o cigota.
Estos hijos de puta van a dar hasta las 12, ¿sabes cuánto voy a estar? 2 minutos.
Señores, estamos en la presentación.
No, la preproducción. La preproducción.
Alguien que pasó de lo burdo, lo fácil, ¿no es cierto? El chistecito rápido, repentino, conocido. La evasión de la responsabilidad.
La efeméride.
Digamos, que pasó por un montón de...
¡La participo de
señor,
la tala!
Señor, por favor.
Hago periodismo, y el periodismo, si no nos han callado nunca nos van a callar.
Por favor, Thompson, súbame la cortina. ¿Qué dice esta cortina? Mambo, dice.
Mambo, justo. Varias veces dijo
subimos mambo. En la parte que
me tira,
dice...
Me tira la mierda la nueva procesión.
Sí. La Copa Derramada tenía una especialista en deportes, un especialista que jueves a jueves...
Otoda.
Pero me va a interrumpir, que haga lo que quiera, que nos diga qué hace.
Hago de todo. El otro día pasé por un desarmadero... Y conseguí un capó de 918 que valía 800 pesos y lo vendí de 2.200.
Hasta ahora es igual a siempre.
Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado todo eso periodismo? Todo eso,
¿qué? ¿De qué habla? Déjenos presentarlo, por favor.
Diga.
Súbame la música, a ver si dice la parte que...
Son 12 menos 20.
No,
son...
la parte de nada. Bueno,
esto,
sí.
Esto está hasta las 12 menos
20. Ahí está.
Mando.
La Copa Derramada tenía un especialista en deporte, pero hoy nos metemos en lo que...
Pedoy.
Ay, la concha de tu madre.
¿Dijo Pedoy o no dijo Pedoy?
¡La concha de tu madre! César Cicciolini hoy se ocupa de policiales. Hoy, ahora y para siempre.
Donde hay una incógnita, donde hay un hecho delictivo, donde hay una razón de ser para descubrir un responsable, así está César Cicciolini.
Muy buenas noches, César, en su nueva área, y lo queremos felicitar por su capacitación, por su entrega, por su devoción, por todo lo que hizo que usted se cambie de deportes a policiales. Muy buenas noches, César.
Allí donde hay un crimen, allí donde hay un hecho para resolver, allí donde hace falta esclarecer una cuestión macabra, allí estará César Cicciolini.
Que hoy no nos va a estar pero hablando de...
A ti no te dejan crecer. Así no tenga que crecer.
Por favor, buenas noches, César, ahora sí.
Muy buenas noches, compañeros policiales de la Copa de
Europa. Cambió.
Una vez más, César Cicciolini, con los casos más relevantes de la criminología nacional e internacional. Y así como muchas veces hemos escuchado que periodistas desde dónde han empezado en el deporte y hoy son periodistas de opinión. Son periodistas... pago por las corporaciones, son periodistas que trabajan para el gobierno, son periodistas que trabajan en contra del gobierno. César Cicciolini, en la columna de policiales, se presenta esta noche en la Copa de la Mar.
Me gustaría que tenga como un tema más policial, ¿no? Como un tono más policial usted.
César Cicciolini. ¿Ahí?
Ahí me gusta.
César Cicciolini.
¿Cómo cambia?
Otra cosa. Rápido.
¿Me presento otra vez?
No, por favor, díganos cuál es el tema que... La verdad que los policiales están a la orden César, del día, que día
César,
a día...
César Cicciolini.
Hay casos nuevos César, que nos conmueven, que nos...
Cicciolini.
Ahí va.
Nos dejan sin palabras, nos dejan atónitos. Usted, César, ¿de qué caso viene a hablar en particular en el día de la fecha? Y sabemos que cada uno, en lo que tiene que ver con los casos policiales, tiene sus... hipótesis, sus tesis, me gustaría saber la suya de este caso y de muchos más. ¿De
allí qué donde caso hay un delito, etcétera, etcétera, etcétera?
César, por favor, ¿está leyendo?
No, porque espero
ahora
que
está leyendo.
Y acuérdate.
Espero que terminen. Porque este se me hace leer un mes. Y vos estás una hora para decir que estoy...
Para que termine de leer.
Por... Me están discriminando, me están perjuzgando que soy una persona con capacidades diferentes y que por ahí no puedo hacer esto, pero lo puedo. ¡Puedo! Tengo comisa. ¡Puedo!
Por favor, César.
Yo puedo, solo por hoy, solo por hoy.
Que su incursión en policiales sea todo un éxito.
23 de agosto. Ahí está. 23 de agosto de 2012. Se cumplen... ¿De 2008 a 2012?
Cuatro.
Se cumplen 4 años de la masacre de General Rodríguez. Ajá. Una masacre que no ha llevado la atención de toda la comunidad. Que no ha llevado también la atención de todos los medios y, ¿por qué no?, también de las personas.
Sí.
Una masacre que en el 2008 nos encontrábamos, nos respetábamos con...
Nos respetábamos, es verdad. ¿Qué, sí. ¿qué ciencia?
Después
cierta?
Perdimos el respeto, ¿verdad?
Nos de... Si me van a pudrir, aunque sea mirá, mi hijo de puta. Si me van a pudrir, no puedo ni hablar con eso. Un día como hoy, pero de 1954, Forza, de 34 años, Javier Ferón, de 37, y Felipe Piña, de 35, aparecían acribillados por 70 balazos, no me mire, papel, en la ruta 6,
Leopoldo,
a la altura de General Pina.
Pina.
Leopoldo Pina.
Usted está hablando del triple crimen de la efedrina. Efedrina. Qué caso que nos conmovió a todos.
Conmovedor.
Sí, por favor.
Conmovedor.
¿Qué más tiene para decir de este caso?
Aparte de conmovedor.
Sí, recuerdo este caso en particular porque fueron hallados acá, muy cerca, en Ruta 6, que fueron hallados en un costadito de la ruta.
Los pastizales.
A quemarropa.
En los pastizales. En la localidad de Los Pastizales. Que es Ruta 6 y la que va a...
Se hablaba mucho de una pista del...
Sí. De Anisaco,
en el teléfono. Que el teléfono tenía grabado una conversación que al final nunca se...
Y
nunca
tenemos en exclusiva, para la Copa de la Mada, la conversación pre-muerte entre Sebastián Forza y Felipe Piña.
Leopoldo Vina.
Felipe Piña. Que te voy a matar, que te voy a matar, cabrón. Que te voy a pegar 20 tiros, que vos te vas a quedar con todos los tachos de la Efedrina. Que no me importa lo que me diga. Que no me importa lo que me diga.
Pará. ¿Estamos hablando de Efedrina? Me cortaron las piernas.
¿A vos? Vos, Diego, esto no tiene nada que ver. A este cabrón le vamos a pegar 20 tiros, no me importa que te coma la cara del medio, que soy un archi cabrón.
¿Desde cuándo se metieron los chilenos en este negocio que es de mexicano? Porque, ¡manito!
Porque es muy parecido, comete un chichihuate que es muy parecido, el chileno con el cabrón, con el mexicano.
¡Ta, ta, ta, ta!
Es que no me tienen paciencia.
Toma Forza, que te voy a acosar con mi mamita.
No será mucha molestia, doña Florinda.
Es que quiero evitar la fatiga.
A la pelota. El testimonio que tenemos de la pista, no sabemos bien la nacionalidad. ¿De dónde viene la pista sobre la de Fedina? En este caso estamos hablando de 3 personas que han muerto acribilladas en una fosa, en un pastizal de General Rodríguez, según la investigación del fiscal Juan María Vidón, que es el hermano del actor Antonio Vidón.
¿Cómo era Antonio? ¿En qué foja está este caso, César?
Vidón.
En una fosa. Midón. En una fosa. No sabe
¿En qué fosa está?
Planteamos diferentes hipótesis. A por ver. Ejemplo, yo
hipótesis
me pregunto,
número uno.
Si una persona que se dedica al narcotráfico, ¿sabe usted con qué se hace la efedrina?
Con... Y se saca de los tachitos eso que la gente usa cuando se le tapa la nariz.
El nastisol.
Exactamente. Esto es simplemente un triple asesinato por el nastisol. Y la hipótesis que maneja el periodismo policial, el periodismo de investigación, es la siguiente.
A ver.
Poneme las placas. Placa número 1.
Ahí estamos viendo las placas.
Sí, que son comillas. Porque para el periodismo policial siempre tiene que haber comillas, entre paréntesis.
Había hubiese.
¿Y negrita?
Inédita. Por ejemplo, hipótesis número 1.
Hipótesis número 1.
Le pregunto.
Usted debería saberlo.
No, porque es participativo. Yo hago un policía participativo. Hipótesis esto, número uno.
Esto proviene.
Porque es amplio, es una mesa de debate.
Si yo no estoy mal informado, sí. Y esto hay que decirlo en periodismo policial.
Igual siempre, habla en potencial.
Si yo no estaría
si yo
mal.
Si hubiere view, se dice.
Si yo no estaría mal informado.
Hubiere view.
No voy a decir esa pelota.
¿Qué hubiere view?
No, eso dígalo usted.
Es policía.
Si yo no estaría mal informado, el crimen de la efedrina fue el mismo año de la gripe A.
Ahí estamos. Ahí
y la efedrina, nastisol, estamos hablando de...
Gripe A, droga para la,
sí, mucha congestión, mucho nastisol dando vueltas, se necesita, vendamos.
¿Quién está en este tema, Daval? ¿Quién está en este
los
tema?
Farmacéuticos.
Y los compradores de pañuelo.
Ah. Esto es un crimen de Carilina, la empresa de Carilina, ¿cómo se llama?
O sea que sería un tema...
Elite. Es un tema de elite. Crimen de elite.
Crimen de elite.
Sí, es un crimen de elite. Y cuando hablamos de la elite, es
la remamos esa.
Es la elite.
¿Es cierto que estaban tapados los cadáveres con pañuelos descartables?
Es cierto. Con descartable usados.
Y no lo tomaron como pista. ¿Por qué el fiscal no lo tomó como pista?
Sí. Porque no era moco de pavo.
Claro, pero ¿por qué no lo tomó como pista?
¡Es moco de pavo!
¿Por qué no lo tomó como pista?
¿Por qué?
Porque los dos hijos del fiscal serían alérgicos. Sí. Y aparentemente esta empresa proveería los pañuelos descartables para los niños así a granel, lo que gratis, necesiten. Gratis, aparentemente.
Sí. Aparte, cuando el fiscal llega al lugar del hecho y ve que están tapados con los pañuelos
llegaría,
usados.
Llegaría.
Hubiera llegado,
sí.
Dice, esto no es moco de pavo.
Y ahí sospecha del crimen de la gripe porque dicen, esto está ensonado.
Sí. Esto está ensonado, dice, sí. Y lo que también observa en el lugar es una gran congestión de tránsito.
Lo que nunca se supo es porque dijo que cagaste pato. No tiene relación. Sí,
porque
pero...
se ve que los 30 tiros le daron la fonsa y le pegaron un tiro a Fillot. ¿Qué tiene la hija con el Putin?
Bueno, ¿alguna pista nueva en este caso?
Sí, una pista nueva que tenemos es que este mes se va a celebrar. ¿Se celebran los juicios?
Sí, se celebran.
Sí, nosotros celebramos todo.
Un juicio oral a los implicados en este caso.
¿Un sexo oral?
Un juicio. ¿Ah? Un juicio oral a los implicados en este caso que se digan.
Me excita la palabra oral, aunque sea en juicio.
Igual no es necesario que se toquen mientras están policiales. Tratemos de que los policiales sean un poquito más serios. Esta semana se va a celebrar un juicio oral. Me gusta hacer con la pelota.
Pero no le sale muy sexy. Sí.
El juicio oral es contra los creadores de la Carilina.
Carilina.
Y van a ir como testigo todos los vendedores ambulantes del Sarmiento. Porque ellos saben la pista de la efedrina y saben la pista de la elite de la efedrina y de la Carilina.
Desde aquí, César Cicciolini para la Copa Derramada todavía tiene un poco más para dar César Cicciolini, sobre todo en el tema del caso de policiales, cuando estemos hablando
todo
de...
Dado. ¿Eh? Está medio todo dado.
No, me quedé anonadado.
Sí. Saludos a Ale, mande a Julio, la licenciada Verónica, le manda saludos acá.
¿A Ale le manda?
Sí.
¿Ale a la licenciada?
Y a usted, César, le preguntan...
A ver...
Le preguntan...
Sí, todas las preguntas en vivo.
Sí, por este triple crimen, si usted no piensa que fue un doble crimen y que el último le erraron.
Yo, esto es una cuestión extrajudicial, yo me muevo mucho en lo que son los tribunales de Mercedes, porque me gustan mucho los salamines de Mercedes, y siento que hay un post, un antes y un después.
¿Un post?
No, el post es después.
Claro.
Un antes, entonces. Hay un antes y un post.
Y un durante.
Y un después. Y un dudante.
Y un durante.
¿Le contesto?
Sí,
sí.
Para mí, esto que dice esa es un post, un antes y un después. Son tres cosas.
No, pero sí, el es post, un post y el después.
Es post.
Son lo mismo, César.
Bueno, al final, o sea, hacía deporte, me decían los jugadores, me decían los equipos, me decían las noticias. Hago policiales y no me dejan hablar con la jerga policial. ¿Sabes cómo se dice en el idioma tambudo? ¿Qué es el de las cárceles?
¿Cómo? ¿Tumbero?
No, tambudo es. Porque estas son cárceles de la provincia de Buenos Aires y los encierran en tambos. Entonces es el idioma tambudo. Porque no tienen, las cárceles no tienen capacidad para todos los presos.
Tendría que ser un cementerio.
Por favor, ¿cómo
se dice la palabra triple crimen ¿En Tambudo?
En no. Tambudo. Sí. Me gustaría aprenderlo porque por las dudas que uno...
Que caiga, preso, caiga en el mundo tambudo.
Y esté en el mundo tambudo. A ver, ¿cómo se dice en el lenguaje tambudo triple crimen, César?
Decisión concha 2-3.
Ah, qué fuerte.
César Cicciolini, columnista en Policiales.
Banda de esto, decís vos.
De la Copa de Ramada para mí, volvemos en Deporte al Toque. Tenemos la pelea de Maravilla Martínez, no te olvides.
Dale, vamos de deporte cuando quieras, porque yo necesito debutar. Necesito debutar.
Sí. ¿Sabes qué estamos necesitando?
¿Qué necesitas? Decime qué necesitas. Porque el enano, escúchame, desmentiremos con el vacío del meteorólogo. Tenemos a la otra que se infiltra en las bandas para ver si no sé qué, si la mataron.
Suplemento mujer.
Dale, podemos hablar de cosmética. César Cicciolini,
cosmética.
Cosmética. El jueves que viene, César Cicciolini.
Detective en cosmética. Detective en cosmética. Mezclemos todo. Sí. Detective en cosmética.
Detective de cosmética.
Ahí está.
Hubiere view. Hay que
decir. Hubiere view. Ay,
súbeme un poquito. Ocho minutos faltan solamente para que la Copa Derramada llegue a su fin en su programa número 108, 109 o 107, quizás. Saludos a toda la gente que se estuvo comunicando y nos quedan varias preguntas cortas y además nos está quedando, hay tanto programa afuera.
Afuera de sí.
Sí, afuera de sí, fuera del límite nos está quedando.
Bueno, hoy me gustó que hablamos con mucha gente al exterior.
Con dos personas.
Bueno, es
mucha gente.
Es mucha,
sí.
Dos y una que era...
Para mí mucha gente no serían tres, porque dos son sí. Compañía.
¿Cuánto es más gente, ponele? ¿Hasta dónde es
y
más
tres,
gente?
Tres es multitud.
No, para mí depende del porcentaje de la gente que habla. En el caso de nosotros que somos tres... Hablar con dos afuera, ¿qué porcentaje es? Que él tiene bueno los porcentajes.
Él saca menos porcentajes. No, sí. A mí me parece que es una exageración dos llamados por programa.
¿Es mucho? ¿Te cansa?
Sí, a mí me cansa.
¿Te agota?
Arrabal, diferencia entre tarta y torta.
La tarta suele ser salada y la torta dulce.
¿Y si las dos son de ricota?
Torta de ricota.
¿Y la tarta de ricota?
No existe.
Sí que existe. ¿Diferencia entre tarta y torta, Michelle?
¿Entre tarta?
Y torta.
La tarta es para almorzar y la torta es postre. Te voy bien, vivo.
¿Diferencia entre rehogar y rehogar?
¿Cómo?
¿En qué?
Rehogar y rehogar.
¿Rehogar? ¿Qué es rehogar?
No sé.
Diferente a rehogar.
Pero
no sé lo que significa.
Son inventadas.
No sé lo que significa. Uno es con agua y otro con aceite.
La diferencia entre rucucu y
rehogar. Ah, es que una es con agua y la otra es con aceite.
Ay, por favor.
Rehogar.
Diferencia.
Rehogar. No. Rehogar.
Rehogar. Rehogar.
Rehogar o reahogar.
Rehogar y rehogar.
Rehogar es una casa de la concha de su madre.
Eso. Diferencia entre ternera, novillo y vaca.
No existe.
No
vi, nada.
No, es una es con trampa.
Es trampa.
Que él no vio vaca.
Es trampa.
Son capciosas.
Pero entre ternera, novillo.
Y
es capciosa.
Es capciosa.
Ternera y vaca.
Ah, era así.
Y uno es muy joven.
Sí. Enonato y. ¿Cómo era el otro que cantaba?
Nonato y la nata.
Nonato y Estefan.
Nonato y Estefano.
Diferencia entre abordan los pasajeros y abordan a los pasajeros.
Y que le copan el tren.
No, los abordan para afanarlos, para, yo sé, para desnudarlos.
No, para mí los abordan que le hacen un bordado. Le entran y... ¿No? ¿Puede ser? Sí.
No sé.
Diferencia entre indignación y dolor.
Absolutamente toda la diferencia. No tiene que ver una cosa
bueno,
con la otra.
Antes le digo lo de la verdad y la mentira.
Lo mismo.
¿Mesa o mesada? Diferencias, por favor. ¿Cuándo se considera mesa y cuándo mesada?
Y mesada tiene que tener pileta.
¿La mesada es con pileta?
Para mí la mesada es con pileta.
Mesada para mí es gallego.
Sí, para mí es todo junto. Mesada con pileta, canilla, todo. Y
para mí mesada está murada.
La mesada es mármol para mí.
Yo tuve
la mesa murada. Es madera.
Yo la mesa se puede mover.
Yo tuve una mesa murada.
¿Una mesa murada?
De una mesada.
No, contra una pared, ¿viste que son
mesa
que
murada,
vos la bajás,
uno lo comprime,
bajás y subís y estaba murada ahí en la pared.
¿Con tornillo?
En vez de decir mesa murada.
Dos bisagritas muy bien puestas.
Ahí está la diferencia entre la mesa y la mesada. La mesada es parte de la pared. Y la mesa, no.
En este caso, la parte de la pared también.
¿Cuál?
¿Cuál?
Pero porque la tenía arrimada.
Porque no, era... arrimada no, estaba.
¿Qué, con tarugo?
Era una de estas mesas rebatibles. Entonces vos la tenías baja. Cuando querías comer, la elevabas.
Mesada estaba... de cocina.
No, era una mesa.
Mesada de cocina.
No, pero la mesa, mesa.
Mesualidad.
No, para mí la mesa, mesa, fuera de joda lo que te digo. La mesa, mesa, nunca puede estar apoyada contra una pared. Cuando está apoyada contra una pared, deja de ser mesa, sino que empieza a ser...
Escritorio.
Claro, o biblioteca. O biblioteca.
O desayunador, o biblioteca. Biblioteca.
La mesa para mí tiene que tener lugar para todo alrededor de la mesa. Por ejemplo, nosotros acá estamos en un desayunador para mí.
Sí.
Es como si fuera un pasaplato. Thompson, ponerle, si no estuviera ese vidrio, le pasamos los platos y que lo lave. ¿O no? Ubierview. Google.
Me quedé sin palabras.
Pero es cierto, ¿no?
Pero usted tiene que saber cómo.
Pero si estaba defendiendo tanto. Pedir...
No, no, tengo que reaprender todo.
No, refute.
No, que, pero... no, debo reaprenderlo. Yo reconozco cuando no entiendo. Sí. Cuando no puedo. Lo tengo
La bañera. Es con pared.
No terminé con la cocina.
Y vamos al baño. Ya vamos al baño. Hagámosle el Melui, que no lo decimos, pero hagámoslo.
No, me quedó fuera. Mira, te digo que me quedó fuera el análisis exhaustivo y vamos a analizar la arqueología, que lo dejamos para el jueves que viene.
Ese es un tema que va en extenso.
Contigo, pan y cebolla.
Contigo, pan y cebolla.
Me quedó.
Un de mierda.
Telma y Luis, que es el bloque que te encanta a vos.
Ese lo voy a escuchar, a ver si lo entiendo. Sí.
Te grabamos,
que te encanta, y me han quedado cosas. Las noticias del general me quedó afuera.
Bueno, pero el general nunca falta.
Y me gustaría que no falte ahora.
Bueno.
Me gustaría que cerremos con las noticias del general mientras nos vamos despidiendo. Sí. La verdad que un placer para ustedes.
Estar con vos, sí.
Sí,
y aparte lo relajado, ¿no? Porque uno viene...
¿Cómo ya se con... te nota?
Sí, sí, uno viene ya solamente a interrumpir y a decir boludeces y a comer queso.
Claro.
Y es mucho más relajado que tener que conducir un programa... Justamente hablábamos con él el otro día sobre eso.
Que es en parte la idea de este programa, que todos nos relajemos, comamos queso y digamos estupideces. Así que invitados todos para que vengan acá a hacer una tribuna a lo Alejandro Dolina. Me gustaría, podríamos poner el mini componente afuera y hacer mímica, mover la media luna, hacerla hacia un público ficticio, como lo hace el muñeco ante Chasman, sí. O Chasman ante el muñeco.
Que quiero contar la primicia que hemos contratado, que el muñeco va a venir casi todos los jueves a participar del programa.
Sí, de una sección que no digamos cuál es.
No, está en carpeta.
Tiempo al tiempo.
Nos vamos con los 59, Johnny.
Sí, saludos. Con los 59, en la operación de esta gran nave, Mariano Thompson. Y la verdad que cada día es un placer más grande tenerte acá con nosotros, Thompson. Te lo voy a terminar chupando.
¿Algo de vuelta a los 59?
No, las noticias en general vienen, porque ya pasaron las noticias particulares, hablamos de cosas, qué sé yo, si Cicciolini de policial, y ahora nos falta que venga el general.
Muchacho, pero ni
qué gracioso. Después del fracaso estrepitoso del neoliberalismo, ahora resucita un Frigerio para decir que este peronismo no tiene proyecto a largo plazo. Hacen fuerza para soplar en contra de lo que llaman viento de cola. Más industria, desendeudamiento, paritaria, reorganización sindical, participación popular, reinstalación de la política, me cacho. Ya lo dije una vez, prefiero un malo a un estúpido. Un malo puede volverse bueno, pero no conozco a un estúpido que se haya vuelto inteligente. Por eso, compañero, para un peronista no hay nada mejor que un piojo resucitado.
Gracias, Ale, Ari, Nico, Ailín, Ruskimán, que hace tanto tiempo que no te escuchamos, pero que sabemos que estás ahí, y a todos los oyentes anónimos que están ahí escuchando la Copa Derramada y que hacen que este programa sea un programa de culto cuando nosotros no estemos aquí, cuando nosotros muramos de cáncer.
Me gusta la amiga de Eugenia Tara.
¿Se dice muramos?
No, se dice hubiere.
Muramos.
Muramos.
Sí.
Cuando nosotros.
Como Silla.
Nos amuramos.
Somos mesada.
Ustedes nos van a continuar. Hasta el jueves que viene, a mí.
Chao, un abrazo a todos.
Dale, boludo.
Joder.